Porque no es lo mismo ver que mirar, ni oír que escuchar. Oye cómo va en Radio Popular. ¡Comenzamos!
Desde que en 1950 nuestro bisabuelo Emeterio abrió este local, hacemos al momento nuestros triángulos y torres con los ingredientes secretos más frescos, nuestro pan artesano y nuestra famosa e inimitable salsa secreta, dando de comer y de beber a bilbaínos y visitantes. Calle General Concha número 5, el M, el de siempre, el único.
Por amor, por amor.
Popular, Herri Irratia, Oye Cómo Va, con Raúl Jiménez, Fernando Mendicoa y José Luis Blanco.
Miércoles 14 de agosto. Estamos a horas de que arranque la Liga para los Leones. Estamos ya velando armas para ese debut. Y esta tarde, última sesión, será a las 6, a las 5, rueda de prensa de Ernesto Valverde, que dará a conocer también la primera lista de convocados. Y hoy una jornada en la que han comenzado las sesiones de reconocimiento médico para los hombres de negro. En Surne Bilbao Basket ya nos ponemos en marcha con esas pruebas médicas y ya el lunes será cuando empiecen los entrenamientos. Vamos a recordar también que hoy Derio y Arenas abren a las 8 en concreto la Copa Federación para los equipos vizcaínos. Espera ganador el Sestao River y en 7 días turno para Santurce y Guernica. Una jornada más, sacaremos de Puerto La Gavarra hoy con la presencia de Josu Unzurrunzaga, al que hemos fichado para este viaje. Ya estuvo el año pasado con nosotros en alguna gavarra y también nos va a acompañar Perú Olozábal, del Correo. Hablaremos de remo o de ciclismo, entre otros argumentos de un programa que nos llevará hasta las 3 de la tarde y en el que pueden participar a través de mensajes al 688-89-3635, porque hoy, sí, sí, hoy sortearemos esas dos invitaciones para el partido de mañana en San Mamés. Hacemos una pausa y seguimos en nuestro Oye Cómo Va.
Restaurante Hotel de Park, el lugar perfecto para tus celebraciones en Derio. Amplio comedor con parking propio. Ofrecemos menús del día, carta, celebramos bodas y eventos de empresa, menú y tortillas para llevar. Estamos en el Parque Tecnológico. Teléfono de reservas 688-642426. Restaurante Hotel de Park.
¿Una gala de Nochevieja en plena Estenagusia? Sí. Urteberriof Feliz 2025 es el espectáculo más loco y divertido de esta semana grande, con Gurutzebeitia, Iñaki Maruri, Michel Santamarina y María Urzelai en la Sala BBK de Bilbao. Te reirás, bailarás y disfrutarás como nunca. Ponte tus mejores galas y ven a Urteberriof Feliz 2025, del 18 al 25 de agosto. Entradas a 18 euros en taquilla y en la web de Sala BBK.
Comarca de Leartibai, territorio de oportunidad para los deportes y el ocio activo en la naturaleza. Leartibai, valles escondidos y costas esculpidas por las olas que dibujan playas, marismas y acantilados, ruta del vino y del pescado. Leartibaiturismo.com, Bizkaiko Foru Aldundiak eta Eusko Jaurlaritzak babesturik.
Frutas y verduras Landaco, el mejor trato, servicio excelente y máxima calidad. 25 años de experiencia nos avalan, ofreciendo producto irresistible a un precio extraordinario. Estamos en Deusto y San Ignacio. Frutas y verduras Landaco, el placer de comer fruta y verdura.
Disfruta del mejor marisco y pescado fresco en la Venta del Romerete, en la calle Arbolancha, Bilbao. Deleítate con nuestro pescado del día, marisco fresco y la exquisita gamba de Huelva. Calidad y sabor en cada bocado. Teléfono 695-292-476. Ven y disfruta del sabor del mar.
Esa pesca para la mesa. ¿Sabías que en Euskadi contamos con la fábrica de sal más antigua del mundo? Visita el Valle Salado de Añana. Disfruta de un insólito paisaje al aire libre, con recorridos guiados, spa salino, talleres o realidad virtual. Elige tu experiencia y descubrirás el origen milenario, las cualidades y las distintas variedades de la sal de Añana, cuya calidad avalan chefs con más de 28 estrellas Michelin. Sal y descubre de primera mano este rincón de nuestra historia.
Abrimos nuestro programa y antes de hablar del Athletic, sí, un apunte en cuanto a los hombres de negro, porque hoy han arrancado los reconocimientos médicos, turnos para Rubén Domínguez, para Harald Frey, The Reader, Linason o Rabaseda. El viernes habrá más y el lunes arrancarán los entrenamientos. Y a falta de confirmación oficial por parte del club, Surne Bilbao Basket cierra la llegada por 4 temporadas de Basala Bagayoko, un pívot maliense de 2'09", 17 años. Recordamos que hace 3 temporadas fue el jugador más joven en debutar en la Liga CB en un Fuenlabrada Real Madrid con 14 años, 7 meses y 15 días. Es cierto también que toda esa progresión se vio frenada, ¿no? En noviembre de 2022 con una lesión ciertamente grave, ¿no? Rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo de la rodilla derecha. Se espera que pueda jugar en noviembre o diciembre y de esta manera, la idea del club en principio es que pueda ir cogiendo ritmo en el filial de Liga EVA o incluso se valora la posibilidad de cederle a otro equipo. Y hablamos de un ex hombre de negro, en este caso como jugador y como entrenador, porque Alex Mumbrú se perfila como seleccionador masculino de baloncesto de Alemania, según informan los diarios Bild y Hamburger Abendblatt. Está previsto que la Federación Alemana presente mañana al nuevo seleccionador de la actual campeona del mundo. Recordemos que Alemania es la actual campeona del mundo y que ha finalizado en la 4ª posición en los Juegos de París. Y ahora sí, en cuanto al Athletic, lo decíamos, a las 5 habla Ernesto Valverde, a las 6 entrenamiento y tendremos la primera lista de convocados. Ayer en la sesión, Adama y Jaureguizar estuvieron precisamente a las órdenes del Chingurri y hay que suponer que puedan entrar en esa lista. El resto de cachorros, de jugadores que han estado a las órdenes de Valverde esta pretemporada, lo cierto es que ayer no estuvieron en esa sesión y podemos presumir que quizá, efectivamente, no entren en esa lista. Pero todo es esperar a las próximas horas. Lo cierto es que hay ganas de empezar y recuperamos lo que nos decía este respecto Íñigo Lecue. Así que la pretemporada es una historia, de hecho ya es historia, y ahora ya comienza lo de verdad.
Sí, sí. Al final, las pretemporadas hay veces que se hacen largas simplemente por el hecho de que lo que nos gusta a todos es competir. Y esta semana vamos a ello. Antes de que me lo digáis, que seguramente no vais a decir, está claro que ha habido resultados, sobre todo contra los equipos más potentes, ¿no? Que no han sido muy favorables, pero al margen de eso las sensaciones del equipo van un poco en relación al trabajo que hemos hecho, sobre todo al trabajo físico, al trabajo táctico, sobre todo también en entrenamientos, y al final la pretemporada está para eso, ¿no? Para cargas de trabajo, para coger dinámicas, por reiterarme, de trabajo y afrontar la liga y cuando vengan todas las competiciones que tenemos, de la mejor manera posible.
Además, nos dejaba el siguiente mensaje.
Al margen del pesimismo que se genera a veces, que se genera, me refiero, fuera del equipo y fuera del vestuario, que para nosotros quizá no es tanto, en este caso podemos decir un poco lo mismo con la ilusión. Nosotros siempre tenemos ilusión por nuevas temporadas, en esta que tenemos nuevos retos mucho más, pero con pies de plomo, sabiendo que nos espera un año muy exigente y que competiremos mes a mes, día a día, y veremos cómo llevamos el año, que lo dicho, con mucha ilusión, pero igual dejamos al margen de lo que pueda haber fuera, posibles mensajes ultra optimistas, que está claro que nosotros nos venimos abajo, nosotros me refiero al club en general y la afición, nos venimos abajo con muy poco y arriba con muy poco también.
La primera cita ante un Getafe con serios problemas para bueno, conformar la convocatoria en cuanto a que tiene 11 fichas en este momento. Todavía quedan horas por delante y enseguida escuchamos a Bordalás, pero estaba convencido el técnico azulón que no van a tener problemas a ese respecto. Y sobre el Getafe hablaba también Íñigo Lecue.
Pues sobre todo un equipo muy competitivo, igual que su entrenador, y que nos pondrá las cosas muy difíciles. Como dices tú, es una incógnita. Sí que es verdad que, bueno, al principio de la temporada y los primeros partidos de Liga, casi cualquier equipo es una incógnita. Bueno, quizá nosotros menos, por el hecho de la plantilla y la continuidad que habituamos a tener, evidentemente, por el tipo de club que somos. Pero como te he dicho, un equipo muy competitivo que vendrá a empezar la Liga de la mejor manera posible, igual que queremos nosotros, y bueno, esperemos que se nos dé bien, estamos preparados para ello.
¿Esperas estar en un partido caliente? El del año pasado lo fue, después un poco aquella réplica de Bordalás también a Iñaki y tal, no sé si eso de una temporada a otra se olvida o los derroteos pueden ir por ahí también.
Bueno, a ver, al final eso son cosas de la competición que bueno, que te hacen ir al límite y hay veces que se calienta un poco más en exceso el partido. No creo que por ello deba ser un partido especialmente caliente, ni que el público ni los jugadores estén ni contra su entrenador ni contra sus jugadores. Me parecía muy raro y me parecería una equivocación.
Pues precisamente nos quedamos con las palabras de Bordalás, José Bordalás, el técnico alicantino del Getafe, con esos problemas de fichas. Yené, que está pues prácticamente, ¿no?, rumbo a la Liga Saudí. Mayoral, que ha estado pues bastante tiempo lesionado, que también en principio podía tener, ¿no?, lo comentábamos el otro día, billete de ida. Bueno, pues Bordalás hace nada, un ratito, como quien dice, dejaba sus sensaciones en la previa del partido de San Mamés.
Bueno, la verdad es que bueno, la pretemporada está un poco condicionada por la falta de efectivos, pero bueno, ahora mismo estamos centrados en el partido de mañana. Es el primer partido del campeonato, el primer partido de la jornada, y estamos centrados en afrontar el partido con la máxima ilusión, con optimismo, y bueno, sabemos que va a ser un partido muy complicado contra un gran rival, el Atleti, pero muy motivados por la ilusión y por las ganas que este equipo siempre ha mostrado y que los jugadores van a mostrar mañana. Pero bueno, todavía queda mercado y debemos ser optimistas y esperar. El club ya sabe las necesidades que tiene el equipo, no el entrenador, sino el equipo, y bueno, confiemos en que al final lleguen esos jugadores que podamos completar con garantías un año tremendamente complicado. Y bueno, tenemos que afrontarlo con la máxima ilusión. Un escenario como San Mamés, espectacular, contra un equipo que ha crecido mucho en las últimas temporadas por el buen trabajo que están haciendo, y ahora están recogiendo los frutos de ese magnífico trabajo que están haciendo, y es un auténtico equipazo.
Volviendo un poquito a la situación, yo quería preguntarle si hay una solución, porque quedan menos de 30 horas para que arranque la Liga, y lo cierto es que el Getafe tiene 11 inscritos y ninguno de ellos son de los fichajes. Entonces, si me pregunto qué solución hay a corto, a medio o a largo plazo. Gracias.
Bueno, no es un tema que me corresponda a mí, pero estoy convencido que el club está trabajando para que no haya ningún problema y va a inscribir a los jugadores. No tengo ninguna duda, porque esto ya ha pasado temporadas atrás y finalmente, bueno, pues el club va a poder inscribir a los jugadores. No tengo, vamos, ninguna duda. Estoy tranquilo porque este equipo, bueno, pues podemos tener más o menos limitaciones, pero el equipo siempre, y es lo que va a hacer, lo va a dar todo. Frente vamos a tener un grandísimo equipo como es el Atleti, y bueno, pues a competir, obviamente, e intentar hacer un gran partido para sacar un buen resultado.
Vamos con más reflexiones, en este caso en ETV. Teníamos las declaraciones de Ollán Sanzet Y un año en el que espera dar lo mejor de sí y sobre todo, ¿no?, esa regularidad que muchas veces se le achaca.
Primordial es ese, bueno, este año ser más regular y poder dar un alto nivel en los máximos partidos posibles. El hecho de ver a gente joven, a gente con mucho talento que opte por quedarse aquí en el Athletic con el proyecto que están haciendo, me parece una cosa muy importante. Siempre lo digo, quiero estar rodeado de los mejores y Nico es uno de ellos. Bueno, lo veo muy bien, muy contento, con muchas ganas de este año, así que seguro que nos da mucho. Muchísimas ganas de empezar. Yo no lo he jugado, pero tengo compañeros aquí en el equipo que han jugado muchos años y por lo que cuentan, bueno, pues muy bonito, ¿no? Así que, bueno, con muchas ganas de que empiece ya y poder hacer un buen papel este año ahí en Europa. Sabemos que la final es aquí, somos conscientes, pero bueno, tenemos que ir poco a poco. Lo que ha pasado ya poco a poco se va olvidando, así que tenemos que intentar ir a por más y intentar conseguir este año más títulos aún.
Y también en ETV recogían las palabras de Asier Villalibre, el ex León. Recordaba su salida del Athletic.
Bueno, pues para mí el objetivo más claro es mentalmente era recuperar la confianza que perdí el año pasado, ¿no? Al final, bueno, yo creo que hay un trabajo muy invisible en los jugadores de fútbol, bueno, en todos los deportistas, que psicológicamente al final nadie sabe cómo te sientes, ¿no? Nos ven jugar, pero nadie sabe lo que pasa por tu cabeza. Y cuando un jugador pues no está tan contento, no está teniendo esos minutos, pues puede tener momentos muy malos, y para mí lo más importante era recuperar eso, ¿no? Recuperar esas sensaciones, el saber qué tipo de jugador soy, qué lo que puedo aportar y dar todo de mí. Sé que el año pasado fue difícil para mí, pero mirando los datos también es verdad que me voy muy contento. Para los minutos que jugué y para las oportunidades que tuve, yo creo que 8 goles pues es algo que me hace estar muy feliz, muy contento, y la verdad es que con el trabajo que hice puedo irme muy orgulloso. El año pasado dejé claro desde el primer momento en que iba a ser jugador del Athletic toda la temporada que tenía, y al ir llegando el final de temporada, pues ya al final en mi cabeza iba pensando cuál iba a ser mi sitio, que creo que no era ese, ¿no? Al final ya no encajaba tanto en el Athletic y es cuando ya me decidí en venir aquí.
Reformas APM. Somos especialistas en diseño y reforma de cocinas y baños. Reformas APM. Más de 30 años nos avalan. Te aseguramos un trabajo bien hecho. Visítanos en Avenida San Adrián 19 y en Carmelo 15. Reformasapmbilbao.es.
¿Vienes a conocer el Family Fest de Artea? Del 26 de julio al 17 de agosto, el Centro Comercial Artea acoge el festival más familiar del verano. Talleres, espectáculos de magia, circo, teatro, música, humor y mucha diversión para todos los públicos. Te esperamos en el recinto del Family Fest, ubicado en la Plaza de Cristal. Consulta nuestro programa e infórmate de todo en arteanet.com.
Porque te encanta disfrutar del verano, aprovecha las rebajas en Óptica Lázaro. Estrena lentillas de silicona desechables todos los días. Notarás la diferencia. El pack completo los 3 meses de verano en Óptica Lázaro, solo 99 euros. Además del 50% en monturas de moda y en gafas de sol increíbles. Óptica Lázaro, en Madrid 8, Basauri.
¿No descansas bien por la noche? ¿Tienes problemas de sudoración o alergias? ¿Dolores de espalda? Los colchones personalizados de Lovide te darán la solución a cada uno de estos problemas. Lovide, colchones personalizados a precio de fábrica. La Guaseta Olercari 15 Munguía o lovide.es.
Transforma tu hogar con Losa Interiores. Descubre nuestra amplia selección de puertas, rodapiés, parqués y mucho más. Visítanos en Polígono Achúcarro 4, Arrigorriaga, o llama al 663-052-238 para más información. Renueva tus espacios con estilo. Encuéntranos en losainteriores.com. Losa Interiores. Tu hogar, tu estilo.
Si quieres comer arroz en Bilbao, ¿dónde irías? Restaurante La Ruz, los mayores expertos en arroces de Bilbao, en un lugar privilegiado al lado del Guggenheim. De lunes a viernes, menú 17.50, donde siempre el arroz es una opción. Restaurante La Ruz, calle Uribitarte 24, cocina mediterránea, sana y equilibrada.
Tenemos ya a los dos gurumetes en la gabarra, pero eso, la salida en cosa de 5 minutos aproximadamente. Vamos a darnos una primera vuelta por nuestro WhatsApp. Dice, hola amigos, mañana a debutar ganando al antifútbol, que le gusta el señor que entrena al Getafe. A ver si este año descienden y será un favor al espectáculo futbolero. Sin más, un saludo y a la Popu, pues también a ti. Bueno, preguntan aquí, ¿cómo veis la llegada de Laporte? ¿Posible o muy difícil? Yo lo segundo. Aupa Athletic y la Pupu. Y en todo caso ahora lo podemos hablar también en la Gabarra. Aupa Leones, este año a ganar la Europa League en casa frente al San Sebastián y me postulo para ganar las dos entradas que sorteáis. Muy bien, pues luego iremos con ese sorteo. Dice otro, qué gustazo ganarle al Geta de Bordalás. Lo de Geta es el diminutivo de Getafe. Otra cosa es ya la interpretación del oyente, pero bueno, eso, el Getafe de Bordalás. Que luego tenemos partidos difíciles, añade. Pues cierto es, cierto es. Nos dice otro, qué temporada más ilusionante. Aupa Athletic, otro año más, otra temporada más. Hay que empezar con buen pie. Los tres puntitos en casa. Dos mensajes. Luego seguimos ya dentro de la Gabarra. La carga de trabajo, excelente. Ahora a por el Getafe. Mucho ánimo, Imanol. Aupa Athletic, Sotera, la Pupi y las entradas. Imanol García de Albéniz, que ha tenido una grave lesión, ¿eh?, en el Sparta de Praga. Bueno, hablando, por cierto, de una lesión que también lo trataremos en nuestra tertulia rojiblanca, se apunta desde Vigo la opción de Unai Núñez como cuarto central para el Atleti. Llegaría en todo caso como cedido. Tiene contrato hasta 2029. Así que ya digo que luego trataremos ese asunto. Y por cierto, Take Kubo nos ha pedido perdón, así como suena. Jugador japonés de la Real Sociedad ha concedido una entrevista a France Football. ¿Se acuerdan de aquella celebración con twerking incluido? Ese baile, pues, extraño. Y dice así, fue una apuesta con mi compañero Aritz Elustondo. Leo literal, la respuesta que sigue. Me dijo que yo no tenía los cojones para celebrar así. Entonces, cuando marqué, lo hice. Lo lamento un poco porque, aunque se viralizó y la gente se rió, no gustó a la afición bilbaína. No quería burlarme de ellos. Luego desvela que su padre siempre le ha dicho que respete a los rivales y añade otra frase en esa respuesta. Dice, es el consejo más valioso que podía haberme dado. Así que lo siento. Nos pide perdón. Bueno, ahora le cae el marrón, como se dice, a Elustondo, que lo explique. Tampoco hace falta mucho, ya sabemos de qué va esto. Venta de entradas para el partido de mañana. Han estado abiertas esas taquillas de 10 y media a 1 y media, se abren también por la tarde de 5 y media a 8 y mañana de 10 y media a 1 y desde las 5, como siempre, dos horas antes de los partidos. La primera jornada mañana, somos los más madrugadores, a las 7 Athletic Getafe, a las 9 y media Betis Girona, viernes a las 7 Celta Alavés, 9 y media Las Palmas Sevilla, el sábado otros dos partidos, ya ven que todo muy repartido. A las 7 de ese sábado Osasuna Leganés, 9 y media Valencia Barça. Esos dos horarios también para el domingo, a las 7 Real Sociedad Rayo, 9 y media Mallorca Real Madrid. Y lo mismo para el lunes, Valladolid Español, juegan a las 7 y dos horas y media más tarde, Villarreal Atlético de Madrid. Y hablamos también de nuestras leonas porque han estrenado el nuevo campo de hierba natural en Lezama. Nos referimos al campo 6, ubicado junto a la residencia José Ángel Iribar y que deja de ser artificial para facilitar los entrenamientos en hierba natural tanto a los equipos femeninos como al Bilbao Athletic. Lezama cuenta ahora con 3 campos de hierba natural, 2 híbridos, 3 de hierba artificial, todos ellos hablamos de fútbol 11 y uno de hierba artificial de fútbol 7. Tenemos también parte médico de Nayal Andaluce, se lesionaba el sábado en Riazor en ese partido ante el Depor, trofeo Teresa Herrera, problemas en la rodilla izquierda, tuvo que ser sustituida por Maite Zubieta y bueno, parece que todo ha quedado en un susto. Las pruebas nos dicen que tiene un esguince leve en su rodilla izquierda. Pues nada, ánimo y pronta y sobre todo completa recuperación. Y hablando del equipo femenino, hay que decir que tenemos nuevo patrocinador principal, Kostner, marca de climatización y energías renovables que va a lucir en el frontal de la camiseta de juego durante esta temporada y la próxima. Recordamos también que hoy arranca la Copa Federación, a las 8 se mide en Diario Arenas, el ganador se enfrentará al Sestao River y que el próximo miércoles, no dentro de dos como estaba previsto, sino ese próximo miércoles 21, tendremos el duelo entre Santurtzi y Guernica y que a las 9 de la noche de hoy en Varsovia, la Supercopa de Europa entre Real Madrid y Atalanta. 6 minutos para alcanzar las 2, una hora perfecta para irnos de viaje a bordo de la Gabarra.
Si paseas por Bilbao Centro y no has entrado en López Oleaga, te pierdes al mayor especialista en vinos y bebidas, te pierdes la mejor selección de productos vascos, pero también te pierdes la historia viva de Bilbao. Delicatessen López Oleaga, desde 1904, ofreciendo a sus clientes calidad única. Compra Bilbao, compra algo único, compra en López Oleaga, calle Astarloa 3.
Congelados Yuldán. Somos especialistas en venta online y entrega a domicilio de verduras, pescados, mariscos, helados y precocinados de máxima calidad. Congelados Yuldán. Realiza tu pedido cómodamente desde casa y te lo entregaremos en 24 a 48 horas siguiendo estrictas medidas de seguridad e higiene. Haz tu pedido en congeladosyuldán.com o por teléfono en el 94 453 0365. Te atenderemos al momento y sin esperas. Yuldán, tus congelados de confianza.
Bilbao tiene de todo.
Bar Serapio. Tradición desde 1932 en el Alto de Enecuri. Inicia tu día con nuestro café y pinchos matutinos. Y descubre nuestras especialidades. Cabrito asado y menú chuleta. Experimenta la auténtica herencia gastronómica de tercera generación. Te esperamos para que disfrutes de la historia y los sabores únicos de Bar Serapio.
Simpática y gentil.
Descubre Argentina, descubre su carne en el restaurante Fuego Argentino, con sus deliciosos cortes de carne a la cruz. Una experiencia culinaria única, maridada con espléndidos vinos y en un lugar precioso. En Baquio, Basigo Covidea 134, teléfono 747-495-505. Reserva ya en Fuego Argentino y vuela sobre la pampa argentina.
Eibarren zain duzu armagintza industriaren museoa Eibarko udala, Pirineoetako burdinbidearen kidea. Ibilbide historiko interesgarria armagintzako maisuen garaitik gaur egunera arte. Txirrinduen ekoizpenetik, josteko makinetatik eta barretik igarota. Bizi ezazu Eibarko industriaren historia. Abuztuan zabalik, aste artetik ostiralera, goizeko amarterdietatik ordu batetara. Bizitak idatu eiburuzko informazioa, armia-eibar.eus webunean.
¿Quieres probar un poco de Italia en Bilbao? Descubre el Giardino della Nonna y su maravillosa comida italiana. Pastas tradicionales, pizzas artesanas y otras delicatessen. Il Giardino della Nonna, cocina italiana de altura en Bilbao, Alameda Mazarredo 18. Por algo tenemos las mejores puntuaciones en Internet. Reserva en el 94-400-3006.
Curago es una empresa de ingeniería de software formada y dirigida por ingenieros que diseña, desarrolla e implanta sistemas y soluciones de software. Curago está especializada en la industria de la chapa, desarrollando e implementando sistemas y soluciones de software para empoderar a los fabricantes de piezas de metal, facilitando el trabajo diario de todas las personas involucradas y mejorando sus capacidades. Curago.software.
La Gabarra en Radio Popular.
Estamos ya en el comienzo de este maravilloso viaje en clave rojiblanca con una magnífica compañía. Por otra parte, yo soy un Zurunzaga, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, Mendy.
Eso, en la Gabarra el año pasado te diste alguna
sí,
vuelta
sí,
por aquí.
Sí, sí, sí. Cuatro viajes me pegué.
¿A cuatro? Mira, yo sí, no recuerdo bastante.
Sí, cuatro viajes. Me llevaste a pasear cuatro veces.
Cuatro veces, ¿eh? Bueno, sí. Bueno. Este es el primero de este curso, sí, veremos sí, qué sí. Ocurre por
cuando
ahí.
Al decir el primero, lo estás remarcando, que es el primero, que el puede primero, venir un segundo.
Pero veremos, ah, esto vale, no sabemos. También es el sí, primero sí. De esta temporada para Peru Olazábal, compañero del Correo, Arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Qué curioso que coincidáis, digo, porque esto ha ocurrido alguna vez en Libre Directo.
Sí, este es el equipo de Libre Directo totalmente, ¿eh? Estamos un poco desubicados aquí.
Hemos pasado ese equipo a eso, a la Gabarra. Pero bueno, que también hay datos que nos pueden llevar a si fuera un Libre Directo, ¿eh? Digo, Cachorros, Bilbao Athletic, estas cosas. En fin, que ahí tenemos unos cuantos nombres. Bueno, ¿qué tal el verano a todo esto?
Bien, yo sigo todavía con mentalidad de verano. Es lo primero así que se acerca al periodismo que hago. Así que me estoy estrenando un poco en esta nueva temporada.
Vale, ¿y cómo ves al Athletic a todo esto?
Bueno, con luces y sombras. Es que tampoco me fío mucho de lo que ocurre en pretemporada. Veo un equipo muy, muy ilusionante. Veo que igual no tenemos el ritmo de otros años en pretemporada porque igual pues espera que rindamos más a mitad de temporada o a final. Igual no tenemos un inicio tan fulgurante como otros años. Pero vamos, confío en esta plantilla, en Ernesto Valverde. Se han ganado la confianza, yo creo que de todos.
Sí, sí. En tu caso, Josu, que no sé, ¿qué observas? ¿Qué detectas?
Pues si nos hacemos eco de los... De lo que ha pasado en pretemporada, yo creo que hay malas sensaciones en general, ¿no? Porque fuera parte ya de los resultados, lo que se ha visto en los partidos, yo no he visto todos enteros, pero igual el que más le veo en plano de competir bien, pues igual fue el primer tiempo del Aston Villa, porque el resto de los partidos pues ha habido muchas sombras, ¿no? Entonces, claro, yo aquí quería remarcar una cosa, aparte de todos los goles que han metido, a mí una cosa que me ha llamado la atención ha sido y lo achaco a que salen al campo o han salido al campo muy relajados. Que te metan goles en el minuto 1, en el minuto 4, en el minuto 10, eso ya detecta que tú no sales puesto al campo. Porque ya empezando por el primer partido en Burgos, que le mete Yuri desde la banda un gol a Padilla, pues no lo sé, cuando para mí no tenía que haber esa... Pero bueno, lo has hecho y lo has hecho. Esa falta de tensión, ¿no? El día del Aston Villa lo mismo, y el día del Sporting también. Sporting y el Stuttgart también. Por eso claro. Te digo yo, no sé, ahí hace falta un poquito más de tensión. Y no lo achacó. También lo achaco bastante todo esto, que nos faltan piezas que van a ser muy importantes durante la liga.
Claro. Sí, bueno, empezando ya por la portería. Porque nos faltan Perú, tanto Simón como Julen. Luego también te diré que aquí el amigo Josun Zurunzaga apuesta por Gastesi antes que por Padilla. Lo ha dicho más de una vez. Pero bueno, el elegido va a ser Alex. Esto lo sabemos también claramente para mañana.
Sí.
Y luego, claro, De Marcos con problemas. Galarreta, pues eso, fuera de combate durante toda la pretemporada. Nico no ha estado. Vivian tampoco. Bueno, pues eso, problemas que hemos tenido, ¿no?
Sí, es que es gran parte de la columna vertebral. Pues Unai Simón, Dani Vivian, Óscar De Marcos, Ruiz de Galarreta, Nico Williams. Tiene esa medio once titular del año pasado, con piezas muy, muy importantes además, que no están, ¿no? Y eso se ha de notar. Por empezar un poco con la portería, porque ha sido... muy comentado, ¿no? Y pues quizás algo decepcionante igual para la parroquia rojiblanca, sobre todo el rendimiento de Padilla, pues es que es imposible que un cachorro rinda al nivel de Unai Simón o Julen Aguirrezabala en sus primeros partidos, ¿no? Es que Unai Simón solo hay uno, Julen solo hay uno y tienen un nivelazo y es difícil. Yo confío tanto en Padilla como en Gastesi, me parece que son dos porteros con muchas cualidades, pero me parece que ambos dos están verdes todavía. Tienen que coger muchas cosas y se tienen que adaptar y eso lo pueden hacer con minutos este año en Primera Federación y también pues con este breve paso que pueden tener por la élite. Es evidente que están verdes, que han cometido errores. Yo aquí, como Josu, también me gusta más Gastesi.
Tú también, ¿no?
Sí, sí. Desde el año pasado ya y desde ese playoff que hizo contra el Leioa, ida y vuelta, fue impresionante con el Baskonia. Los pocos partidos que ha jugado este año con el Bilbao Athletic, recuerdo, por ejemplo, en la Cesarre hace otro partidazo. Y este año, pues lo poco que se le ha dado también alguna oportunidad en pretemporada, ese partido en Las Llanas que hace un gran paradón a un lanzamiento de falta, pues es que tiene detalles muy muy buenos y a mí me gusta más particularmente Oier Gastesi, teniendo los dos muy, muy buenas cualidades, pero como digo, me parece que los dos están verdes de momento.
Es que la cuestión es esa, ¿no? La mala suerte, vamos a definirla así, aunque luego, bueno, pues había quien decía que lo de la operación de Unai Simón tendría que haber sido antes. Esto ya sabemos que va por opiniones, ¿no? Y depende cómo lo vea cada uno. Pero a lo que vamos, Josu, es que eso, los dos porteros fuera de combate durante tiempo. Y tú te reafirmas, Gastesi.
Sí, a mí yo le estoy siguiendo lo mismo que a Padilla desde su época juvenil. Y para mí Gastesi, no sé, para mi sensación, le veo un tío más aplomado, más tranquilo. A Padilla se le ven detalles de estos de, iba a decir de bullo, no, pero fuera parte de eso. A veces quiere hacer cosas raras en la portería, a balones fáciles. Luego debajo de los palos, los dos son buenos. Pero es que hay que salir también debajo de los palos. Padilla, a ver, cuando le están llamando para la selección mexicana, por algo será, que la selección mexicana no es la selección de Zimbabue, ¿eh? Pero yo, para mis sensaciones, a mí me gusta más Gastesi. Otra cosa es que igual dentro de 7 años ha sido ya mejor portero Padilla que Gastesi.
Bueno, pero eso
pero
no
ahora
sabemos
mismo,
ahora.
Claro.
Eso ya...
Sí, no. Ahora hay que salvar el toro hasta que aparezca Julen o aparezca Unai Simón con lo que tenemos. Y lo que tenemos ahí, hay que darles confianza. Y Padilla lo que tiene que hacer es... No sé yo si le estará pesando el nerviosismo de que ve que Valverde se va a decantar por él y no quiere defraudar, pero bueno, hay que darle tranquilidad y hay que apoyar en lo que haga. Y si tiene algún error, pues oye, pues Unai Simón también las ha metido gordas.
Pero todos, pues claro, pero si eso no es una referencia válida, porque esto ha ocurrido con todos los porteros y no porteros, con los jugadores también. Lo que pasa es que ya sabemos que un error de un portero se nota bastante más. Ese es el asunto, ¿no? Y luego, claro, no sé si querías añadir algo, Perú, al respecto de lo de la portería.
No, eso sí, que como dice Josu, o sea, al fin y al cabo... Joder, que Padilla le están llamando desde la selección olímpica de la selección de México. Es un portero que está por delante de Oier Gastesi en el Bilbao Athletic, que como decimos es que Oier Gastesi tiene unos detalles buenísimos. Entonces, evidentemente desde Lezama le tienen mucha consideración, y todo el mundo que rodea ese mundo de porteros, ¿no?, que es un poco misterioso,
claro,
le tienen mucha consideración. Entonces, realmente hay que apreciarle, porque se ven comentarios en redes sociales como si no hubiera parado un balón,
sí,
en su vida.
Sí, no, es verdad. Y eso, yo creo que la gente que escribe esos mensajes, de verdad lo digo, no es consciente, o no al 100%, de que eso acaba llegando, de una u otra manera acaba llegando, sí, al afectado, ¿no? Y sí, desde luego no ayuda. Y fíjate, mañana, debut en San Mamés, partido de liga, pues eso, que hay que estar a muerte con Alex.
Claro, es que en este caso es el que más hay que proteger, en este caso, si eres aficionado del Atleti, porque realmente tiene muchísimo peso el portero, pues prácticamente igual es el jugador de campo, el que está en el campo, que tiene más peso dentro del equipo, y además es el que más lo necesita, porque es el, sería el debutante, ¿no?, en este caso, porque el resto pues ya no necesitan apoyo porque ya están curtidos. Pero vamos, que yo creo que conviene proteger a Padilla, por lo menos hasta que juegue contra el Getafe, luego ya que la gente diga lo que quiera, no lo sé.
A ver el Getafe, con cuántos jugadores llega y estas cosas, porque tiene problemas serios de fichas. En fin, luego hablamos del equipo de Bordalás, pero os iba a comentar eso, ¿no?, que ayer en esa sesión, Adama y Jaureguizar estuvieron con el primer equipo, a diferencia de otros jugadores que sí han estado en la pretemporada, pero que no estuvieron ayer. A ver, que otra cosa es esperar a la convocatoria de hoy, pero que sí parecen los elegidos en principio, ¿no?, por el Chingurri, para seguir en, bueno, en dinámica del primer equipo. El caso de Jaureguizar ya ha debutado y ya el año pasado tuvimos referencias de él, ¿no? Y Adama, que esto Josu, pues tampoco creo que nos sorprende, que hay una apuesta bastante firme, ¿no?, por él.
Yo creo que sí, yo creo que es el relevo natural de Yuri, y es más, han apostado por él dejando marchar a Imanol. ¿Eh?
Que ha tenido una grave lesión.
Que ha tenido una grave lesión, por desgracia, sí, para el chaval, darle ánimos desde aquí.
Sí.
Pero es la apuesta, ¿pero qué? La apuesta que no sea como la que las oportunidades que le dieron a Imanol, un partido y al banquillo. Hay que, porque Yuri no va a ser eterno. Yuri, yo el mayor miedo que tengo con Yuri es las lesiones, ¿eh? Y algunas veces lo que hemos dicho, esos despistes que a veces cuestan problemas atrás en la defensa. Y no quiero remitirme al partido de Burgos, pero ya hemos visto que a veces Yuri tiene unas desconexiones que te meten muchos problemas. Entonces yo creo que si te quedas ahí con Adama, tienes que darle partido, si no el chaval no va. Yo lo que sí le veo a Adama, y ya le había visto en Osasuna, es un tío que para arriba es una
misil,
locomotora. Igual lo más deficiente que tiene es luego a la espalda.
Que hay que volver, dice.
Que hay que volver. Pero bueno, yo creo que eso, hablando, que yo me imagino que Valverde se lo habrá dicho cientos de veces ya, pues yo creo que puede, además tiene un físico impresionante, Adama. Entonces, bueno, vamos a confiar en eso. Yo, con Yuri, yo estaría al loro, porque para mí hay tres de hospital, ¿no? Herrera, Yuri y De Marcos, para mí. Es ese tridente de hospital que siempre tienen alguna lesión o voluntaria o involuntaria, como la de el capitán de la selección española le produjo a Yuri. Pero claro, esos puestos los tenemos que tener bien cubiertos.
Sí, sí. Bueno, por citarlo de Imanol, ¿no?, García del Beniz, que está en el Sparta de Praga, que ayer se clasificó, por cierto, su equipo para la siguiente ronda de la Champions, la definitiva ya, para que luego ya llegará el sorteo de la fase de grupos. Pero esto fue en un partido de liga y parece eso, ¿no?, el ligamento cruzado de la rodilla derecha. Así que pues, mucho ánimo desde aquí, Imanol. Porque lo
una avería
gorda. Una auténtica avería, sin duda.
Sí, segunda lesión importante además para Imanol. Una pena, porque la verdad que a mí era un jugador que me entusiasmaba. Aparte de su papel el año pasado, que yo creo que pues le pudo un poco también la confianza de esos primeros partidos. Yo creo que le hizo bastante mella y no mostró su nivel. Que a mí, vamos, era un jugador que en el B, a mí por lo menos me gustaba muchísimo.
Sí, sí. Hablábamos, Perú, de Adama.
Sí, pues Adama me genera bastantes más dudas que Imanol, por ejemplo. Siendo Imanol un jugador que me encantaba en el Bilbao Athletic, Adama Boiro a mí no me dice gran cosa en lo personal. Porque, como decía Josu, para atrás tiene muchos problemas. Defensivamente yo le veo más flojo de lo que le veía a Imanol, ¿no?, que también podía ser su punto más débil en su día. Y luego sí es verdad que es un portento físico y yo creo que por ahí viene la apuesta de Lezama por él, porque tiene mucha capacidad de mejora con ese físico que tiene, y luego tiene un gran centro lateral y un gran centro en carrera que también tenía Imanol García de Albéniz. Entonces para arriba te puede servir mucho, y tiene que pulir mucho ese aspecto defensivo, que tiene mucha capacidad de mejora por el físico ese que tiene, porque la verdad que es un portento físico, y si mejora, pues tiene un físico como para competir en élite.
Sí, no, la apuesta parece clara, ¿eh?, por parte de Lezama, eso es así, ¿eh?, por el jugador.
Bueno, y Manuel también tenía más experiencia, porque sí, había jugado ya en segunda Mirandés, exacto, Eibar, y este chico viene de los Osasuna Promesas, o sea, en primera ref. Entonces, bueno, esto hay que, para tener experiencia, hay que trabajar, es que como en todos los oficios.
Es que fijaos el salto, ¿no? Primera ref, primera división. Claro.
Yo creo que va a jugar en el Bilbao Athletic.
Sí, no.
Lo único, tenerle ahí preparado, eso es. Que en un momento dado que haga falta, ¡pum!
Sí, estará un poco a caballo, porque claro, luego sí que tienes cuatro laterales, sí, con Gorosabel de Marcos por derecha, con Yuri y Lecue, luego, que te sirve un poco para
luego
todo.
Luego Lecue, que siempre va a la izquierda.
Y para central.
Que igual también es el cuarto central, depende. Claro.
Ahora hablaremos de ese cuarto central, que empieza a dar juego el asunto.
Sí.
Pero bueno, oye, el otro día no te pregunté, por cierto, Josu, y ampliamos ya la cuestión también, por supuesto, a Peru Olazabal, Johaneco, que llega por fin a Lezama, ¿no? Después de todo lo que se habló del Girondins, estuvo en el Lugo, y ahora ya sí, por fin, jugador del Bilbao Athletic. Bueno, va para el filial, claro.
Bueno, pues yo la única constancia que tengo de él es de que el año pasado estuvo jugando en el Lugo.
Sí, eso
y
lo
no era titular en el Lugo, lateral derecho. Bueno, sin más, hay que verle ahora aquí en otro contexto. Es un chico que ya la dirección deportiva ya llevaba detrás de él y detrás de otro, un tal Marvin creo que era, que el otro también es de defensa, creo. Y también está sonando por ahí que igual todavía aparece en Lezama antes de que se cierre el plazo de fichajes. Y bueno, para mí es una incógnita. Yo, la verdad, he visto algún partido en el Lugo y le he visto jugar. Y bueno, simplemente la impresión que he sacado de él es cumplidor. En el papel que le dieron en esos partidos, cumplidor, sin más. Tampoco, no te maravilla ni por lo bueno ni por lo malo. Pero bueno, vamos a ver aquí lo que pasa con él.
Sí, estoy bastante de acuerdo con lo que dice Josu. Yo le vi muy poquito también el año pasado en el Lugo, porque tampoco jugaba mucho realmente
no,
en
no era
el
titular,
Lugo.
No.
Y cuando salía, pues tampoco era un jugador que te decía gran cosa. Pero bueno, es un jugador, creo que es del 2004. Entonces
es joven.
Es jovencísimo. Y desde Lezama ya le llevan siguiendo la pista. Y la verdad que con la desgracia que ha pasado con el Girondins de Burdeos, pues era una oportunidad de mercado realmente para el Atleti, que yo creo que no lo tenía estudiado así este mercado, pero te aparece esa oportunidad de mercado porque ya tenía de laterales derechos a Xavi Urita y a Palacín en el Atleti, pero bueno, te aparece esa opción de Johanenko y le puedes tener, tal y como decía Josu, de ese triángulo de hospital que ve él, que con muchas probabilidades de lesión, ¿no?, como es de Marcos, Yuri y Herrera, pues ahí tienes que tener a tres jugadores a caballo. Pues en derecha puede ser Johanenko, por ejemplo, en izquierda puede ser Adama Boiro y en el medio centro puede ser Mikel Jaureguizar.
Sí, y luego ya que hablamos de, bueno, jugadores que han llegado y otro que parece que puede estar también en el horizonte, Robert Navarro, que se ha quedado sin dorsal en la Real Sociedad. Josu, ¿qué te parece?
Yo creo que Robert Navarro es un gran jugador, tiene mucha calidad técnica, igual le falta un poquito más de sangre de caballo, ¿eh? Pero ahí tiene un papelón con la Real. La Real está en su derecho de hacer con él lo que quiera. Él se niega a entrenar, bueno, o sea, a renovar. Y la Real
es dejarle sin dorsal, es lo que ha hecho.
Claro, claro, claro. Aquí también hemos tenido algún caso de esos.
No, que sí. ¿Eh?
Entonces
no
vamos a criticar a la Real. Pero a ver, yo como jugador, yo creo que podría ser un jugador aprovechable para el Atleti. ¿Eh? Es un jugador técnicamente bueno y ya estuvo el Atleti, cuando firmó por la Real ya estuvo el Atleti dando la matraca de que le querían firmar y al final, no sé si por dinero, firmó por la Real Sociedad, pero bueno, ¿dónde va a estar? Va a estar en la grada, va a estar entrenando. Un jugador un año sin jugar, pues a ver en qué condiciones, sobre todo mentales, cómo te trabaja el coco, ¿no?, estar un año sin competir.
Sí, un jugador muy muy talentoso, ya lo vimos el año pasado en el Cádiz y ya sonaba desde hace muchos años. Como decía Josu, creo que el Atleti no se decantó por él cuando era, pues, no sé si era juvenil, una cosa así, porque apostó por los Nicos, ¿no? Por Nico Serrano y Nico Williams. No ha salido del todo mal esa jugada. Pero bueno, es que también, pues, si tienes esa oportunidad de mercado, porque pues Robert Navarro lleva a leches con la Real, pues ya prácticamente par de años, tres. Hablan de desencuentros con Imanol Alguacil, de que Olave quería apostar por él, pero que Imanol, pues, debían estar un poco a leches, entonces salió el año pasado a Cádiz y pues ahí
él debió de marchar a Cádiz.
Sí,
vamos a decir,
con la Real.
Sí, muy enfadado,
vamos
con
a decirlo
la Real,
así.
Sí. Como diciendo, esta me la vais a pagar.
Sí. Y entonces, pues verdad, aparece por ahí el Atleti, que hace bien, evidentemente, ve que un jugador acaba contrato en 2025, que parece que no va a seguir en su club, que es un muy buen jugador, y si acaba aquí en 2025, me parecería un fichajazo, con, pues, si está un año en la grada, lo que decía Josu, pues...
Ese es el problema.
Claro, es que todo depende mucho de los momentos en los futbolistas y habría que verlo, ¿no? ¿Cómo puede salir eso?
Mira, un oyente nos dice Marvin de Lima, es el otro.
Sí.
Marvin de Lima. Que además luego añade, a Merino no le dejan en la grada.
Ah, bueno.
Bueno, Merino, veremos también cómo termina eso.
Bueno, yo, mi opinión, ¿sabes cuál es? Que va a seguir en la Real. En
Miguel Merino, sí.
A mí me parece que sí, ¿eh?
Bueno, mira, dice aquí no. Como tú, está un poco contigo, ¿no? Josu dice, Adama atacando muy bien, defendiendo le cuesta. Bueno, tú y también has dicho lo mismo, sí. Perú, eso es. Vale, otro nos pregunta por Aduares, si le vemos... Bueno, tiene ofertas de segunda división.
Muchas.
Yo el año pasado en varias ocasiones ya dije que lo mejor para el jugador creo que es salir cedido.
Uh-huh.
Pero además ahora ha llegado Álvaro Yaló y para mí Aduares lo mejor es que salga cedido, sinceramente. No sé
con la pega que tiene con Álvaro Yaló o con su primo... Es que sí. Álvaro Yaló te puede jugar en las tres posiciones.
Exacto.
¿Eh? Y es un jugador que de momento en la pretemporada, vamos a decir así, ha sido de lo más destacado. Ha metido dos golazos y ha participado en jugadas importantes, el gol de Williams frente a los Osasuna, y luego en otros partidos se le ha visto muy, muy activo. La desgracia de que el otro día se lesionó y no puede estar mañana contra el Getafe, pero... Pues sí, yo si soy Aduares y veo el panorama que veo, pues digo, oye, igual mejor un añito en segunda división jugando, claro, a ver si va a ser un equipo donde vas a jugar, igual sería lo más importante para él, pero bueno, también Valverde igual dice, joder, la temporada larga, puede haber lesiones, prefiero quedarme con él, totalmente
vale.
Lícito.
Eso. Dime.
Sí, eso, en cuanto a Malcolm Aduares, pues es un jugador muy, muy talentoso, al que le tienen en mucha estima el Lezama, el que los informes debe tener buenísimos, pero es que en el campo no acaba de convencer.
A mí me falta.
Porque es un jugador muy, muy frío. Es un jugador que parece que juega andando, entonces deja bastante frío, yo creo, a la gente.
Le vendría bien la cesión.
Cuando
yo
juega en primera división, y yo creo que hacer la mini, ¿no? Que se dice en segunda, le puede venir muy, muy bien. Y sobre
todo, podemos ceder al Barça.
Por ejemplo,
¿no? Que le hace falta alguien en banda,
¿no?
Eso es, el año pasado yo entendía que estuviera en plantilla porque era el cuarto extremo y realmente pues luego acabó teniendo oportunidades y acabó jugando partidos, no muchos minutos. Pero este año no tiene sentido con el fichaje de Yaló, yo creo que debe salir a segunda porque es lo mejor, yo creo que para todas las partes.
Yo a Ares lo que le veo una cosa en el campo y de años atrás es de que es un jugador que tiene mucho talento. Hay otros jugadores que les ves en el campo que para cuando les llega la pelota ya saben lo que van a hacer con ello. Y a Malcolm le veo que hasta que no cae el balón en los pies de él, no sabe por dónde tirar. O sea, como que estaría un poco abstraído del juego a veces. Luego sí, luego te coge la pelota y te puede driblar a dos o a tres.
Con calidad es indiscutible, pero le falta ese plus.
Yo
ese
le
paso
veo
más.
Que él no se activa hasta que no tiene el balón en el pie. Cuando hay otros jugadores que antes de llegar el balón ya saben lo que van a hacer. Si la van a aguantar, si la van a poner en largo, en corto. Tienen esa otra visión de juego. Y a Malcolm Ares, pues yo le veo esa deficiencia.
También nos pregunta, ¿qué se sabe de Igor Oyono, el ex del Villarreal?
Pues ahí está, en el Bilbao Athletic.
Con Joaquín Arambarri, pues bueno, pues eso.
Es juvenil, va a tener ficha de juvenil.
Sí.
Lo que no sabemos es si va a competir con el juvenil. Yo particularmente pienso que no. Yo creo que estará a caballo entre el Baskonia y el Bilbao Athletic con ficha de juvenil, porque no se le puede hacer ficha de senior por la edad que tiene. Y ahí está. Vamos a ver si las perspectivas que tenemos en él se cumplen.
Hay que recordar que tiene edad de primer año de juvenil.
Sí, sí, o sea, 2008, sí, eso, sí, es. O sea, es del 2008, el año pasado era cadete.
Y su generación es de lo más destacado de España, evidentemente, porque siempre va con los mayores, sí, e incluso de Europa, ¿no? O sea, hay muchas expectativas puestas en ese jugador, pero lo que decía Josu, hay que ir, yo creo que con paciencia, yo creo que el Bilbao Athletic todavía es quemar muchísimas etapas, creo que es saltarse cuatro etapas.
Incluso Baskonia podría ser igual la mejor categoría para él.
Sí, el Baskonia le podría ir bien, sí, sí. El Juvenil División de Honor estará a caballo entre el Juvenil División el Baskonia, de Honor y el Baskonia.
En el Baskonia va a haber...
Y ver qué le viene mejor.
Este año va a haber en el Baskonia del 2006, que son ya su último año juvenil, en el Baskonia va a haber un grupo igual de 10, 11, 12 chavales del 2006. Los que pasan del juvenil, que ya los incrustan en el Baskonia, y ahí podría estar muy bien, yo creo que Igor Oyono.
Pero lo de derribar puertas a mí me parece bien, ¿eh? Decías tú, Josu, lo de saltar cuatro, oye, pues como si son seis. Quiero decir,
ten
si
en cuenta
tú
un poco,
eres capaz de esto...
Pero ten en cuenta un poco que Igor si Oyono, la posición que juega...
Que sí, pero te quiero decir que eso, en principio...
Ahora mismo el Atleti tiene mucho material.
Sí, pero que lo de cumplir etapas una a una, como si fuera esto, vamos, que es imposible saltárselo de ninguna manera, o sí, oye, depende de cada jugador, cada caso es un mundo, ¿no?
Sí, yo, por ejemplo, Beñat García es un mediocentro del 2007 y el año pasado yo veía que se le quedaba pequeño el Juvenil División de Honor, siendo juvenil de primer año el año pasado, pues es un ejemplo. Y este año creo que va a hacer Baskonia, ese chico.
Sí, creo que va a meter en Baskonia.
Pues, Igor, yo no podría estar perfectamente en el Baskonia.
Aquí dice uno que mandaría a Adu al Mirandés. Bueno, al luego Mirandés. Es un club hermano, ya que sé qué decir,
sí,
así, ¿no?
Sí, sí,
es desde luego Rincón este año, bueno, fíjate, Prados, Villa...
Es que al Mirandés es que está recogiendo todo lo que... Creo, el otro día he leído también que le manda el Oviedo, le manda otro jugador cedido, y no sé quién más equipo. Bueno, la Real le ha mandado a Gorrochategui, tienen a Maguna Celaya,
creo que ahora ha llegado un ucraniano campeón del mundo sub-20, algo así, me parece que
pues no lo sé,
ahí.
Es que todo el Mirandés es que no tienen producto de su huerta.
Sí,
es una huerta un poco estéril.
Vamos a hablar, por supuesto, del partido mañana, después de una pausa publicitaria, pero antes de esa pausa, también sale aquí otro nombre, dice, me gusta mucho Canales, que ya me dijiste el otro día, Josu, que te gusta mucho, y que Sande con ojo Sánchez.
Sí. Es que yo creo que, yo tengo la teoría que Sánchez se la juega este año. Se la juega por
lo
la
hemos
razón.
Escuchado antes, ha hablado en NTV, y sí, él mismo reconoce que tiene que, bueno, pues dar ese paso y tener más regularidad.
Yo creo que se la juega porque el año pasado ya nos dejó con mucho desencanto, ¿no? La temporada que dio. Más luego, esos cortacircuitos que tiene, que son bastante frecuentes y que no encuentran la avería en su cabeza, pues a Sancé, como este año también le den cortacircuitos, ahí tiene mucha gente que le pueda rebañar el sitio. Canales, Unai Gómez, Yaló. O sea, yo tengo otra teoría con Sánchez. Yo a Sánchez le retrasaría al centro del campo, a la zona de creación.
No eres el único que piensa eso.
Con Beñat Prados, con Herrera, con Vesga, yo creo que hay. Ahí podría... Porque
la creación,
tiene,
eso en es, el por, núcleo.
Porque él, lo mismo que he dicho antes, lo de Ares, él tiene mucha visión de juego.
Es que es un jugadorazo.
Y sería una persona que en el centro campo distribuiría el balón de cine. Más luego que tiene llegada, Sánchez. Tiene llegada y tiene gol.
¿Cómo? El bacalao de la final, ni más ni menos. Vaya maravilla de remate.
Eso es a lo que me refiero.
Más allá de lo que sirvió, claro.
Y Sánchez muchas veces le hemos visto que está ahí en la media punta, pero como el equipo esté dominado y él no entra en contacto con el balón, se apaga Sánchez. Por eso yo creo que este año... Como Sánchez se quede dormido, igual le levantan la cartera.
Yo os digo una cosa, creo que él es el primero en saberlo y que vamos a ver otro Jan.
Sí, pero es que convencido. Cuando le expulsan, también dicen no va a volver a ocurrir. No,
yo
hice como el emérito, bueno, pero pues al siguiente la vuelve a liar.
Yo creo que vamos a ver otro Jan Sánchez.
Sí, a mí Sánchez me gusta en esa posición de 10. O sea, me gusta que tenga llegada, que tenga presencia en esa zona. Creo que les vale mucho a los bandas y a Guruceta. Yo ese cuarteto no lo tocaba y es un jugador importantísimo en el Atleti, que hizo una grandísima temporada el año pasado, pero que es que todos sabemos que tiene capacidad para mucho más, ¿no? Siempre nos deja pues esa sensación agridulce de decir, es que Sánchez sí, que es bueno, que ha dejado muchos detalles, pero siempre da la sensación de que puede hacer el doble, ¿no? Me parece el jugador con mejores cualidades de todo el primer equipo. Entonces sí que es verdad que ojalá, ¿no? De ese paso adelante, sí es verdad que viendo la pretemporada le veo mordiendo mucho en la presión y tal, igual sí que tiene ganas de reivindicarse en ese sentido, lo de quedarse fuera de la Eurocopa, aunque haya sido un poco por lesión y tal, le puede haber servido para que apriete un poco las tuercas en ese sentido. Y si es verdad que Peyo Canales es un jugadorazo que le puede poner en problemas, yo creo que es la gran perla de Lezama, Peyo Canales, igual junto a Inguero Labarrieta, que a mí me encanta también.
Aquí tienes a un señor que también
sí.
Me lo ha dicho no sé cuántas veces ya.
Sí, esos
¿verdad,
dos,
Josu?
Bueno. Sí, esos dos cosechas del 2005 me parecen, vamos, dos jugadorazos absolutos. Y Peyo Canales es que lo ha demostrado con pretemporada con el primer equipo, ¿no? Que igual muchos no lo esperábamos ahí porque no ha sido ni titular en el Bilbao Athletic, sorprendentemente. Pero
estuvo lesionado, creo, también bastante tiempo.
Sí, sí.
Peyo Canales.
Pero mira, a mí aquí me ha sorprendido que juegue tan poco en el Bilbao Athletic, pero vamos, es que es un jugadorazo absoluto.
Hay varios que están de acuerdo contigo, Josu, ¿eh? Con ¿De eso qué? De retrasar la posición de Sancet.
Ah, bueno, yo sí. No sé. Yo...
Dice, habría que bajar al centro del campo. A Sancet yo también le prefiero de medio centro.
En fin. Imagínate un Beñat Prados o Jan Sancet. Uno para robar, apretar. Bueno, eso no quiere decir que Sancet no tenga que apretar, pero dásela a Sancet que juega, sí. ¿Eh? Sí, porque sí. La sabe jugar de maravilla, ¿eh? Que no estar por ahí perdido. Y luego que asiente un poquito la cabeza, y yo creo que podría ser un director de orquesta terrible.
Mira, otro dice, yo a Sancet le dejaba en el banquillo hasta que se ponga las pilas. Prados y Galaxy en el centro con Yaló por delante, los Williams en las bandas y Guru en punta. Luego vamos a diseñar el 11. Es verdad que Yaló no está en condiciones de ser alistado mañana. Nico sí, pero claro, con una semana de entrenamientos, pues eso, veremos luego.
A Nico déjale para la semana que viene para ir a Barcelona a meter miedo.
Bueno, esperemos que algo más que miedo, ¿eh?
Algún
bacalao que sirva para
De entrada, yo a Valverde le diría, de entrada, que esté en el banquillo y desde el minuto uno que lo ponga ya por la banda a calentar.
Sí, sí.
Para crear el pánico en Montjuïc.
Dice que Canales está a siglos luz de Sancet. Sancet no tiene la constancia que ha de tener de medio. Otro nos dice, Canales igual a 100 Jaureguizar más 100 Unai Gómez. Cuidado con este
yo
mensaje.
Yo con Jaureguizar, vamos, es mi protegido, me encanta Jaureguizar.
Claro, es que
no
antes
puedo estar
estoy
de
viendo
acuerdo.
Ahora aquí que nos decía en otro mensaje anterior, Jaureguizar tierno y muy amigo de los voceros de turno. Dice, perdón. Acabo de leer una noticia en Marca y dice, el Barça aún espera una llamada de Nico mientras agita el mercado. Esto no se cansa nunca, es señor de Romo. Buah, estos tienen para largo, el culebrón incansable e interminable. Vale, Sancet tiene que espabilar, o dicho de otra manera, ser más regular. Y otro, luego leemos más, que tenemos muchísimos. Dice, ¿por qué Bordalás antes de los partidos habla fenomenal de San Mamés, del público, del Athletic, y cuando comienza el partido se le va la pinza? Dice, cuidado, dile a Josu que se dice bacalao, no gol, que vaya metiendo en la hucha. Ya sabes, Josu.
Vale.
Si no aquí,
y
no,
te voy a
hablar, los tres hoy, no te
ahora que saco el oyente el tema Bordalás, te voy a decir una cosa.
Luego
Bordalás,
hablamos,
cuando se refiere al Athletic, dice Athletic. Y hay otro
no
individuo
como otros, ¿no?
Allí en Madrid que dice el Bilbao.
Si no sé de
o sea,
qué me hablas.
Nos caiga mejor o nos caiga peor, pero en ese aspecto, Bordalás, vamos a decir, cumple con el guión.
Lo borda.
Lo borda, sí, sí.
Ala, pues las 2:27. Pausa y seguimos.
Congelados Yuldan. Somos especialistas en venta online y entrega a domicilio de verduras, pescados, mariscos, helados y precocinados de máxima calidad. Congelados Yuldan. Realiza tu pedido cómodamente desde casa y te lo entregaremos en 24 a 48 horas siguiendo estrictas medidas de seguridad e higiene. Haz tu pedido en congeladosyuldan.com o por teléfono en el 94 453 0365. Te atenderemos al momento y sin esperas. Yuldan, tus congelados de confianza.
Ven al restaurante Ormazábal, la casa del cachopo en Erandio, y disfruta cada día del cachopín en nuestro menú del día. Conoce ahora nuestra nueva carta canalla, donde encontrarás también hamburguesas, sándwiches y raciones para una comida más rápida y sin complicaciones. En la Ribera de Erandio, Metro Luchana.
Bilbao 1984, un asunto de chapelas. Estreno en el Euskalduna del 17 de agosto al 8 de septiembre. Gorka Guinagalde y Txemi Parra protagonizan esta obra llena de humor, nostalgia y esperanza. Tras el éxito de Las chicas del trébol, Gurutze Beitia dirige Bilbao 1984, un asunto de chapelas. Entradas en euskalduna.eus.
¿Buscas un lugar acogedor para empezar el día? Visita Bar Amairu en Lendakari Leizaola 7. Te esperan deliciosos desayunos. Al mediodía disfruta de nuestros variados platos combinados. También hacemos tortillas para llevar y por la noche saborea nuestras hamburguesas gourmet. Ven y descubre un lugar único para cada momento del día en Bar Amairu.
Grupo Martín Lorenzo, especialistas en localización y reparación de fugas de agua. Ya sea en piscinas, comunidades o redes contra incendios, estamos aquí para ayudarte. Trabajamos también con ayuntamientos. No solo detectamos, también reparamos sin obras. Llama al 685 72 82 22 y solucionaremos tus problemas de agua de manera rápida y efectiva.
Aquí seguimos nuestro viaje a bordo de la Gabarra con Josu Zurrunzaga y nuestro compañero del correo, Peru Olazábal. Y tenemos que hablar del partido de mañana. La lista la conoceremos esta tarde. Bueno, ya más o menos, ya lo de Marcos Galarreta, ni Yule ni Simón van a estar disponibles para el Chingurri. Y ayer diseñábamos un 11, es verdad que lo teníamos pendiente y nos llegaba un mensaje de un oyente y sobre él nos basábamos después para decir... En el caso de Beli, estaba 100% de acuerdo. Y Leire, que debutaba ayer, con una magnífica nota, por cierto. Leire y un servidor, teníamos la duda, o más bien quitábamos de ese 11 a Herrera y metíamos a Vesga. Entonces, el 11 era, Perú, porque me estás mirando como diciendo, ¿y cuál era el 11, verdad?
Creo que me lo huelo.
Padilla bajo palos, Gorosabel, Yuri en los laterales, Paredes, Geray como centrales, sala de máquinas, lo que nos mandaba el oyente era con Prados y Herrera. Y la duda que teníamos Leire y yo era si Vesga en el lugar de Herrera, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya os imagináis, Iñaki Williams, Berenguer, Sancet y Guru.
Compro vuestra versión, la de Vesga.
La de Vesga la compras tú también.
Creo que va a ser el 11 que sale en la segunda parte contra Aston Villa cuando cambia Yaló por Guruceta. Es decir, ese mismo y creo que va a ser con Vesga. Creo que en un partido contra el Getafe hacen falta centímetros en el centro del campo y que cuando Vesga está activado es el jugador que más balones roba en ese sentido y creo que nos viene muy bien esa faceta de Mikel Vesga contra este tipo de equipos y que además es el que más rodado viene. Entonces, yo tengo menos dudas ahí de que... Bueno, me puedo equivocar perfectamente, claro.
No, claro.
Pero vamos, apostaría sensación. Rotundamente por Vesga. Creo que va a ser ese el 11.
Bueno, ¿y Josu, tú qué ves?
Pues yo creo que es el día idóneo para probar un Prado-Sancet.
¿Eh? Tú insistes, ¿no?
Yo insisto. A ver si escucha esto Valverde. A ver, no es que lo diga en broma, pero pues yo ya, creo que Valverde es muy clásico. Y yo creo, la parte de atrás, creo que es lo normal, que saque a los que habéis dicho, Padilla también, pero veo más yo un Herrera-Prados, y me gustaría más un Herrera-Prados, porque no sabemos que la forma que va a jugar el Getafe, pues va a ser todos atrás, presión y buscar alguna contra, buscar faltas. Claro, para el mes de agosto es un polvorón para digerir, el Getafe, porque va a ser un equipo rudo y que nos va a costar. Y luego, en las bandas, pues Iñaki Berenguer, Guru arriba, y la media punta, ya hablando de que no le puedo poner a Sancet en el centro del campo, pues le vamos a adelantar a Sancet.
A Sancet, ¿no?
Berenguer, Iñaki, Sancet y Guruceta.
Y Guruceta, sí. Vale. Pues bueno, mira, el árbitro Muñiz Ruiz.
El gallego.
Es el encargado de impartir justicia con Martínez Munuera en el VAR, que ayer comentábamos también estos pequeños cambios, ¿no? Que vienen esta temporada.
Todo mentira, Mendy, todo mentira.
Tú no te crees nada, ¿no?
Yo no me creo nada de nada de nada. Lo que antes lo ponían en el artículo 1, lo han puesto en el artículo 3.
Y tú te piensas no cumplir ni el 1 ni el 3, no te preocupes.
¿Tú te imaginas a un jugador del Madrid o del Barcelona agarrando al contrario dentro del área y que le van a pitar penalti?
Los agarrones se van a acabar, nos viene
sí,
a decir.
Sí, se van a acabar, sí. Como aquella norma hace 2 o 3 años que era toda entrada por detrás, roja directa. Eso duró 2 semanas, 2 partidos.
Pensaba que menos.
Se acabó. Sí, sí. Aquí va a pasar, los agarrones, ¿qué te quieres? Que hasta ahora no se ven los agarrones. Y luego te dejan un matiz de un agarrón leve, o sea, un agarrón leve que entienden ellos. Que te agarre un poco
claro,
del brazo y te suelto.
Pues el problema de todo esto es que muchas de las cuestiones es opinable y es subjetivo.
Claro, esto, todo historia. Mentira, lo
eso
que
sí. Y lo de pitar todos los agarrones, yo creo que también.
Mentira.
Tampoco, vamos a tener... En la Eurocopa hemos visto todo lo contrario. Creo que en la Eurocopa ha sido.
Ha habido un penalti
ha bastante bien.
O la Olimpiada.
Y no pitaban ningún agarrón en el área. Ninguno.
Vamos a tener el fuera de juego semiautomático, eso sí.
Ya.
A ver si ayuda en algo, ¿no?
Bueno,
sí,
bueno.
Yo eso te ríes.
Buena noticia, por lo menos, para que se pierda.
Por no
menos
decir
tiempo.
Otra cosa. Que no, que va, Mendy, va a seguir todo igual. Van a seguir favoreciendo a los de siempre.
Ah, bueno, pues esto.
Que dejen artículos, que agarrones. Ya te voy a decir cuántos agarrones le van a pitar al Madrid, al Barça, al Atlético Madrid en su área porque agarran. Y ya lo vas a ver cómo van a pitar agarrones en el área contraria a esos equipos. ¿Por qué? Porque esto está montado para que sigan haciendo lo que les dé la gana los de siempre. Yo no me creo nada, ni cambios de norma ni nada.
Mañana empezaremos a salir de dudas, que creo que no son tales, pero en fin.
Pues espérate que no te piten mañana 3 penaltis en contra por agarrar, porque los del Atleti también agarran, ¿eh?
Sí, no, eso sí, se
pues agarra todo el mundo en el área.
Agarra todo el mundo. Ojo, las 2-3 primeras jornadas. Yo los del Atleti diría, ni le roces con el codo.
El Getafe, Perú, que viene como viene, creo que va a jugar Bordalás también.
Sí,
casi, se va a vestir de corto.
Sí, se tiene que poner ahí arriba. No, pues eso, lo que dices tú. Ahora mismo es un cuadro, tiene 11 jugadores solo con ficha.
Pues ya les vale para jugar.
He mirado más o menos y dentro de los jugadores que podrían tener en plantilla son unos 17, una cosa así. Lo que pasa que no han podido inscribir de momento a ninguno de los fichajes.
Es que tengo que confirmar, pero me están comentando convocatoria de 17 jugadores, de 15 jugadores, pero con 3 porteros.
O sea, los 11 inscritos más gente del B.
Pues por eso, estoy revisando para ver si conseguimos la información completa, pero vamos, que va a venir en cuadro, esto ya lo sabíamos.
Sí.
No ha dado la convocatoria todavía al Getafe.
Yo no sé si conseguirá, ¿no?, a última hora inscribir a los fichajes.
Él estaba
o ya
tranquilo.
Será por imposible.
Esta mañana ha hablado Bordalás, ha dicho que está tranquilo, que el año pasado también fue así, y bueno, no sé, a mí me parece que
yo creo que acabará
a
inscribiendo a los fichajes. ¿Tiene algún fichaje interesante? Antes hemos hablado
Carras
de
Pérez,
yo, de
que llega del Celta, el
sí,
ex del Barça.
Peter Federico,
sí, en el Valencia, ex del Madrid.
Sí. Tiene algún jugador interesante, pero que claro, todavía no.
Yené, que se va a la Liga Saudí, parece ser.
Sí.
Mayoral, que está lesionado y que.
Sí, Gastón Álvarez, que no es uno de los inscritos, también parece que se va a Qatar. Hay varios.
Ha llegado Alesola también, sí, del Alavés.
Que tampoco está inscrito.
Sí, sí.
Entonces vamos a ver. Entonces, bueno, de momento, pues lo que sabemos del Getafe de
Por
Bordalás.
Ahí anda también Diego Rico, ¿no? El,
que tampoco está
la
inscrito.
Real,
de la Real.
Sí,
porque
por ahí,
ha tenido
Rico.
Ese acuerdo y demás y tampoco está. Entonces, claro, si llegan sin todos esos jugadores, claro, se les ha marchado medio equipo. Han fichado 5 o 6 y a ninguno han podido inscribir. Si vienen sin todos ellos, pues es que vienen en completo cuadro.
Pues así y todo, ya verás tú cómo nos darán guerra.
Sí, sí,
yo
seguro que se cierran y seguro que te plantean un partido muy complicado, lo que decías tú, que además en agosto, sin ritmo y demás,
claro.
Muy difícil de lidiar con ello. Pero bueno, que sería, vamos, casi milagroso para ellos que si vienen así, conseguir algún punto. Pero bueno, que nunca se sabe, y menos con este tipo de equipos.
Claro, claro.
Bueno, a ver, aquí nos pasan ya, es una gozada, ¿eh?, lo de los oyentes. Yo estaba buscando y mira, han sido más rápidos que yo, cosa que se agradece. Aquí aparecen 3 porteros, David Soria, Letacek y Diego Ferrer. Lo que decíamos, 3 porteros. Bueno, está Yené.
Sí.
Que de momento que,
sí,
en
está
el club.
Inscrito también.
Domingos Duarte.
Sí,
Alderete, que estaba sonando para el Atlético de Madrid.
Sí.
Pero de momento sigue ahí en el equipo azulón. Juan Iglesias, Diego Rico, Alex Sola, Nabil Aberdeen. Aquí salen 18 jugadores,
claro, sí,
en
sí,
esa lista.
Pero que tienen muchos sin inscribirse.
Sí. Pues aquí, según esto, serían 18 jugadores de la convocatoria, los que os he comentado. Basmilla, Arambarri, Aleñá,
no nos volvamos locos,
Santiago, Uche.
Que van a salir con 11,
Peter,
y
Carlos
nos
Pérez,
van a hacer correr.
Risco. Y sin delanteros. Claro, aquí, según esta lista, pone 3 porteros, la lista de defensas, de centrocampistas y delanteros, y está vacío.
Sí, sí, es la convocatoria oficial.
Por
de
eso.
Hecho, pues les inscribirán a última hora.
Por eso. No sí, convocados, ya. Mayoral, Jonathan Silva, Angeleri, Gastón Álvarez.
Es que son jugadores, los que has nombrado, que están en tratos con otros clubes que los quieren dar boleto, ¿eh?
Sí.
Angeleri creo que también, ese es el lateral, ¿no? Izquierdo,
sí,
no sé si es argentino, ¿qué es ese? Uruguay.
Sí, la
bueno,
verdad
es
que tiene Alderete,
sí.
hay alguno más por ahí que ha sonado también lo de Aleñá, entonces Mayoral, que no está...
La Real es el que dicen que le quiere.
Entonces, aparte de que están en cuadro, es que hay muchos de los que están que suenan para salir. Sí,
viaja con 18 jugadores, Bordalás sin delanteros.
Ha habido partidos que no han hecho falta delanteros a Bordalás. O sea que, porque venga sin delanteros no pasa nada.
Está acostumbrado el equipo, ¿no? A jugar así.
O sea, sí, está
bueno, también juega con 4 delanteros a veces el año
a
pasado,
veces,
¿eh?
Sí.
Con Jaime Mata de extremo.
Esos fueron días que le dejaba hacer la alineación al segundo.
Sí,
al segundo entrenador.
Debía ser.
Bueno, hemos diseñado el 11, hemos conocido la lista de convocados del Getafe y en nuestro caso, oye, que no hemos hablado de Nico, bueno, sí, que se queda, y hereda Perú el 10 de Muniain. Y además, nos quedamos el otro día con ese mensaje, ¿no?, que lanzaba él, el hecho de ese muy orgulloso que decía y lo que añadía después. espero hacer historia como él.
Sí.
Ojo a esas palabras. Sí. Hablan de futuro, Perú.
Eso es, son como las palabras definitivas, ¿no? Ya, aunque ya parecía definitivo lo de la vuelta a los entrenamientos, las palabras de espero hacer una gran temporada, bueno, pues tampoco le valió eso a, en este caso, a la prensa catalana, que yo creo que estaban cometiendo un error flagrante, y es fiarse de las fuentes del Barça, que les han fallado una vez sí y otra vez también. Entonces yo sí creo que tienen realmente fuentes en el Barça, pero es que esas fuentes no son fiables porque les están engañando siempre, pero bueno, todo vale para vender periódicos o para vender lo que fuera, en este caso, vender fichajes que te comenta una fuente no fiable desde dentro del club. Y creo que es lo que ha estado pasando eso con Nico Williams, que era humo desde el principio, ¿no? Porque seguro que Félix Tainta se ha aprovechado de esa situación para hacer su trabajo, que es... que su representado, en este caso, tenga
llame,
las mejores condiciones.
Que llame el PSG también,
posibles,
y algún otro.
Por supuesto,
Arsenal,
es que Félix Tainta hace su trabajo a las mil maravillas. Y igual Nico, si renueva, vete a saber, acaba siendo el mejor jugador pagado de la historia del Athletic. Es lo que tiene que hacer su representante, intentarlo.
Es su trabajo, eso está
sí,
claro.
Sí, sí, sí. Entonces, bueno, por esa parte han hecho su trabajo, que el de Nico, que es hacerlo bien en el campo, y su representante conseguir las mejores condiciones, jugando con esas posibles novias, y hasta ahí han llegado. Y Nico, yo creo que tenía bastante claro que se iba a quedar aquí, y es lo que ha pasado. Y el resto, pues a mí me suena a humo, que es lo que ha pasado al final, aunque por mucho que no quieran tirar para atrás y estén intentando vender ahora, que si les ha traicionado, que si cuál, que si Pascual, si ahora las inscripciones, que era lo primero que parecía tener el Barça, que les iba a escribir seguro, pero bueno, ya sabemos cómo funciona
sí,
todo esto.
Sí, sí. Josu, sin más, ¿no?
Bueno, pues sí, es que esto es un proceso, pues el culebrón del verano, ¿no? Lo de Nico, mira, lo mejor que podía pasar ahora es que la junta directiva del Atleti que nos haga un regalo para el día grande de las fiestas de Bilbao y que anuncie la renovación de Nico por 5 o 6 años más y con 150 millones de cláusula.
Y al día siguiente,
Laporta le vemos en Masterchef.
No, pero te digo, no, porque el día grande es el viernes 23.
Por eso,
y el sábado 24 jugamos allí.
Por eso sería ya la puntilla al toro catalán.
Mira, dice aquí, por supuesto que mañana jugará Bordalás y lo hará como capitán para poder protestar al colegiado, porque ahora.
Claro, también lo del capitán.
Solo el capitán.
Otro crítico de lo que van a cambiar, ¿no? O sea, que ya no vamos a ver esa vez que las veces que se ve que le rodean todos los jugadores al árbitro. ¿Tú crees que eso no lo vamos a ver?
Bah. Vinicius Junior no va a protestar ni una vez en toda la temporada.
Ya te lo digo.
O le van a dar el brazalete.
Esto es tanta mentira como que lo de que Nico se vaya al Barça.
Igual, ¿no?
Sí, igual.
Bueno. Sí.
A ver, dice, jugarán con falso delantero.
Claro. No les queda otra.
A ver, ¿qué nos dicen aquí? Ah, lo del sorteo. 6 rivales en UEFA, se habían dicho que 8 como en Champions. En la web UEFA sigue poniendo 8. Pues son grupos de 9 en la Europa League.
Sí, no, no son grupos de 8, son 4 grupos de 8.
No, de 9, Juegas contra 8. 4 fuera y 4 en casa.
36, vale. Yo pensaba que eran 8 grupos de 4.
No, son de 9. A ver, dice, el jueves nos ponemos líderes. Hasta que termine la temporada. Esto sí que es verlo de manera optimista.
A ver si es verdad.
Mira, aquí uno que apuesta por Vesga también, en la medular. Uh-huh. Vale, Bordalás es un buen profesional y hace lo que puede con lo que tiene.
Es un entrenadorazo, ¿eh? O sea, a mí me parece un entrenadorazo de la cabeza a los pies. Luego otra cosa son sus maneras.
¿Qué os parece Guillamón para central?
No. Guillamón está muy bien donde está.
Vale.
Sí, por estatura y por velocidad, que no necesita mucho. No me convence, ¿no?
¿Y Unai Núñez?
Tampoco.
Está ahora apareciendo por ahí el nombre del ex León para llegar como posible cedido, quién sabe.
Pues prácticamente el cuarto del central en el Celta.
Mendy, no me
tires
de la lengua. Si se marchó de aquí porque no jugaba, imagínate tú si viene. ¿Dónde le ves tú?
No, que yo te digo.
Como
porque...
Robert Navarro.
Como Robert.
En la grada, digo.
Vale, oye, no le veo.
Que le vaya muy bien a Unai en el Celta o en el equipo que vaya.
Pero cuarto central.
Cuarto central, sí, pero es que él no quiere ser ni cuarto ni tercero.
Él quiere ser
de los dos.
No, pero yo eso que ya no te pregunto por Unai, lo hemos dejado aparcado ya al defensa
vizcaíno. ¿Quién va a ser el cuarto central?
Digo, el cuarto central. Lecu ha estado jugando esta pretemporada. Y luego tenemos, Eguiluz, Duñabeitia, De Luis.
Yo tengo una teoría.
¿Y cuál es la teoría?
Yo, Eguiluz y John De Luis. Esos dos. Trabajar con el primer equipo cuando se pueda darles minutos para que sea el cuarto central. Lo mismo que pasó con Paredes. ¿eh? O mismo que pasó con Vivian cuando empezó a aparecer. ¿Eh? Yo, Eguiluz y John de Luis, porque son Beitia, nuestros y gratis.
A mí Duña Beitia casi que me gusta más que Eguiluz, ¿eh? Me parece más duro, no, con más fortaleza.
Ver, digo lo de Eguiluz y John de Luis, y tampoco desecho lo de Duña Beitia.
Y John de Luis me encanta, ¿eh? Me encantó el año pasado hasta que se lesionó, central, pero no parece estar ahí
yo,
muy en el radar.
Yo la verdad, la única posibilidad que vería que vendría a la Teti es Laporte. Si no, ahí tenemos tres centrales.
Estoy de acuerdo.
En el Bilbao Athletic, y con esos hay que seguir adelante.
Yo estoy absolutamente Valverde de acuerdo, como eso está claro.
Sí, pero para único... Valverde yo creo que va antes como cuarto central Lecue que cualquier...
Bueno, ya es el problema ya de Valverde, que es el que tiene que hacer las alineaciones.
No, pero escúchame, pero Valverde el año pasado se quejó veladamente, o no tan veladamente, de que sí, habían salvado la temporada de esta manera, pues porque aguantó muchísimo Paredes con las cuatro tarjetas y demás, ¿no?
Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cerrarle Zama porque diga Valverde que no le vale nada de lo que viene por debajo? No,
pero escúchame. Parecía la gran prioridad en el mercado.
Claro, pero a lo que voy es que si... Como tú dices, para Valverde el cuarto central es Lecue, entonces el año pasado también podía ser central.
Él nos lo está diciendo.
No, pero en el mercado, eso vale también para la temporada pasada. También podía ser el cuarto central Lecue.
También.
Le tenía la plantilla, ¿no?
Y el segundo lateral izquierdo.
En el mercado yo creo que las grandes prioridades eran, evidentemente, que no se fuera Nico, evidentemente, y un central. Porque eso, es que el año pasado estábamos como un cuadro con tres jugadores, de los cuales Geray... suele estar mucho lesionado, que le podrías meter en ese triángulo famoso que has hecho antes, y luego que los centrales pues reciben muchas amarillas y que hay muchos ciclos. Entonces, el tercer central del Atleti siempre juega mucho, desde que está ayer ahí en plantilla, sobre todo. Entonces, un cuarto te hace falta, porque siempre va a haber minutos para ese cuarto.
Es que
puede ser algún jugador del filial.
Yo es que entonces, que no. Esos tres centrales que hemos dicho de Vivaletti, esos nunca van a tener una oportunidad en el primer equipo.
No, y no, a es esos que
y a esos también se les va a ir pasando el arroz y te van a ir llegando otros del Baskonia y otros del juvenil. Y si no damos salida a esos chavales, ¿para qué les queremos en Lezama? Si son jugadores nuestros y el lo que tiene que hacer Atletis es sacar jugadores de su cantera e ir al mercado en situaciones que no puedas llegar por calidad o por lo que sea, porque a estos chavales también se les puede cansar el estar siempre ahí y se van a otros sitios.
Sí, sí.
Claro, y luego igual tenemos que hacer ir con la cartera a pagar 60 millones para un jugador que ha sido nuestro.
Aquí dice uno, errando sería un fichaje de presente y futuro.
De los Asuna, errando.
23 años, 1,90.
Bien, vale. De los Asuna.
Y luego otro dice, el cuarto central que sea Íñigo Martínez, cedido desde el Barça y pagando el Barça el 80% de su ficha.
O más.
Bueno, que no tenemos más tiempo, que tenemos que darnos una vueltita por Portugalete en tema Arraulari, así que cambiamos la gabarra por la trainera y me vais a dar el resultado de mañana. Perú, lo tienes claro, te veo ya.
Venga, voy a ir a lo grande, ¿por qué no? Ya que estamos
la semana
un 3-0.
3-0,
fíjate.
Nos dice el oyente que van a jugar con 11. Dice, chavales, van a jugar con 11 por el Getafe.
Sí, entonces,
sí, pero con poco fondo de armario en el banquillo.
Pues un 3-0 y Gorka Guruceta.
Y va a ser Guru el hombre del partido.
Yo y 1-0 y el hombre del partido va a ser Padilla.
Ah, mira, Alex Padilla.
Me gusta.
Muy bien. Me gusta, ¿eh? A mí también me gusta.
Y el gol igual viene a última hora.
El bacalao, dices,
cuando
¿no?
Más, o el bacalao.
No nos asustes.
Cuando más daño hace, sobre el 85.
Perfecto. Yo soy Zurruzaga, un placer. Hasta la próxima semana.
Venga, agur.
Agur. Perú Olazábal, ten el teléfono a mano, por lo que pueda ocurrir.
Eso está hecho.
Adiós, amigo, agur. Compañero del correo. Minutos por delante. Nos pasaremos un poquito de las 3, porque tenemos que hablar también de remo.
Si paseas por Bilbao Centro y no has entrado en López Oleaga, te pierdes al mayor especialista en vinos y bebidas, te pierdes la mejor selección de productos vascos, pero también te pierdes la historia viva de Bilbao. Delicatessen López Oleaga, desde 1904, ofreciendo a sus clientes calidad única. Compra Bilbao, compra algo único, compra en López Oleaga, calle Astarloa 3.
Bilbao tiene de todo.
Bar Serapio, tradición desde 1932 en el Alto de Enecuri. Inicia tu día con nuestro café y pinchos matutinos y descubre nuestras especialidades, cabrito asado y menú chuleta. Experimenta la auténtica herencia gastronómica de tercera generación. Te esperamos para que disfrutes de la historia y los sabores únicos de Bar Serapio.
Simpática y gentil.
¿Conoces la nueva Sagardotegui Urbana en Bilbao Centro? Con sus menús tradicionales Sagardotegui, Chos Ilimitado, menús diarios y carta. Vente al local de moda de Bilbao. Búscanos en bilbaosagardotegui.com y en redes @bilbaosagardotegui. La Sagardotegui de los Athletic Sales. En Iparraguirre 23 y AUP Athletic.
En Verdeacar te indicamos cuál es el cargador perfecto para tu coche eléctrico. Verdeacar en Bilbao. Asesoramiento, instalación, gestión de subvenciones y mantenimiento para particulares, parking comunitarios o empresas. Tendrás el control total de tu cargador mediante la APP. Enchúfate al futuro. Verdeacar.com.
Si quieres comer arroz en Bilbao, ¿dónde irías? Restaurante La Ruz, los mayores expertos en arroces de Bilbao, en un lugar privilegiado al lado del Guggenheim. De lunes a viernes, menú 17.50, donde siempre el arroz es una opción. Restaurante La Ruz, calle Uribitarte 24, cocina mediterránea, sana y equilibrada.
Y una jornada más, nos vamos en el Oye Cómo Va a la actualidad a Raulari y en este caso al Grupo 1 de la RC, que ya visitábamos la pasada semana porque hablábamos con Gorka Echeverría, técnico de la Plentxitarra de Arcote, y con Alexander Esteban, que es quien dirige los destinos de la Sotera de Santurtzi. Ahora mismo, a falta de tres regatas, tenemos a la Purdi, que sería la que acompañaría a San Juan en ese playoff de ascenso a la CT, 89 puntos para la Purdi, 87 la Sotera, 86 Arcote. Es decir, tres botes en tres puntos a falta de tres regatas. Pero abajo, y es donde nos vamos a quedar hoy, tenemos a otras dos embarcaciones vizcaínas. Deusto se salvaría, novena la Tomatera con 39, playoff de descenso para Camargo 37, Portugalete 35 y con 30 Orio B colista y descendería el bote B del club Aguilucho. Hoy nos vamos a quedar en Portugalete, con la Jarrillera. Llegaba el nuevo entrenador procedente de Deusto y ya está con nosotros Gerardo Ranero. Muy buenas, Arratsaldeón, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes.
¿Y cómo estamos?
Bien, bien, animado y ya con ganas de que llegue el jueves y bueno, a ver si damos pues el nivel, nuestro nivel real, ¿no? Que es claro, ves la regata del domingo y joder, nos deja a todos que parece que pues eso, que somos el ejército de Pancho Villa, porque nuestros rivales en tanda quedan quintos y sextos y nosotros quedamos los 11, ¿no? Y pues se nos esfuman todos los puntos que hay ahí, pues nos desaparecen. Pero bueno, la gente está enchufada y está decidida y convencida de que podemos librar el playoff. Todavía hay vida, hay esperanza y la cabeza está convencida de que bueno, quedan tres regatas. Es un mundo, viendo cómo está transcurriendo la temporada con estos sobresaltos de pues eso, de que hay días que nosotros, por ejemplo, cuando ganamos a nuestros rivales, pues somos octavos, novenos, el mejor día séptimos, pero bueno, hay rivales, pues por ejemplo, como Pedreña, que ha hecho un cuarto, creo que dos sextos, y es un equipo que actualmente nos saca 12 puntos, pero en el día le hemos ganado 6. Entonces dices, sí, yo cada vez que te gano te saco un punto, pero cuando tú me ganas a mí, claro, metes 7.
Este es el tema.
Y eso es la leche. Y este año, no solo por arriba, sino por abajo, por todos los lados, está siendo un poco rara la temporada, ¿no? Vemos a Arcote que está en playoff, entra en tres regatas en la ría, donde no tuvo la mejor suerte, sale del playoff, ahora vuelve a entrar, ahora vuelve a salir. Pues eso, está todo un poquito, pues bueno, pues ahora quedan tres y a ver si se normaliza un poquito para todos, ¿no? Pero bueno, esto ya sabes cómo es este deporte. Sabemos que a final de temporada te suele compensar lo bueno con lo malo, pero yo creo que este año todavía no nos ha llegado lo bueno y esperemos de que esté por venir.
¿En qué estás incidiendo estos días de entrenamientos, teniendo en cuenta que esto se va a resolver el domingo? Es decir, tu trabajo está siendo, yo no sé si más psicológico igual, ¿no? En estos momentos también hay que hacer uso pues de esas armas, ¿no?
Sí, es lo que te queda. Ahora mismo, el domingo lo vimos rápidamente, que nos iban a zumbar un golpe importante, porque ya en el calentamiento sales a calentar con Orio, a la par, salimos de la boya a la par, cuando sales al calentamiento sales metiendo la pala en el agua y con el peso del cuerpo y poco más. Yeah. Bueno, pues en cuestión de un minuto nos metieron tres traineras de diferencia. Y dices, ya el remero se empieza a mirar, el remero no es tonto. Los remeros han visto la regata el día antes, intentas convencerles, ahora es tema psicológico. Pues intentas meterle en la cabeza que lo del domingo no es normal, que somos mucho más y que, por ejemplo, si vamos a la anterior regata, que fue Nori una contrarreloj, pues hicimos un noveno puesto, pero es que los dos anteriores nos sacan dos segundos, que ya en la primera zona nos sacaban cinco, ¿no? O sea que ni estamos cansados porque vamos de menos a más, o en ese primer largo pues fallamos un poquito y luego recuperamos tiempo. O sea, no es tema cansancio y en una contrarreloj de uno en uno, pues es más o menos la realidad, ¿no? Pues entonces que quédate con lo bueno que ha pasado hace poco y olvídate de esto. O sea, somos más y el jueves tienes que salir a enchufado, a romper y hasta donde lleguemos. Y la gente, pues en ese aspecto creo que no tengo mucho trabajo porque la gente está muy enchufada. Uh-huh. Es un equipo que ha entrenado muy bien todo el año. Yo estoy súper contento. Sí que tenemos nuestras limitaciones físicas. Es un equipo prácticamente nuevo. Sí. Donde normalmente el equipo titular del año pasado suele montar 7, 6, y el resto es todo gente que hemos incorporado pues como hemos podido, gente que ha estado parada, pues un Pedro Gabancho que siempre tengo que tirar de él, al hombre que le tengo ahí, pues eso, como le voy a tener como al Cid, con 90 años, pues muerto le tendré que meter en la trainera, porque con 50 años le tengo ahí en el bote con toda la lesión del mundo. Xavi, un chico con 8 años parado también, que ha arrancado. Choco, un chico de San Antonio también parado. Y luego, pues un par de sesiones de Ciervan a jóvenes que pues que tienen todavía mucho margen de mejora, pero bueno, con todo esto y los veteranos, bueno, veteranos que no son tan veteranos del año pasado, con eso estamos tirando. La gente está muy ilusionada y han entrenado muy bien. No puedo poner ningún pero a nadie. Incluso tengo una plantilla más larga de lo que me gustaría, porque al final si tienes 17 remeros tienes pues 17 problemas, pues si tienes 21 son 21 problemas. Yeah. El que se queda fuera pues piensa que no se tiene que quedar fuera, y bueno, pues al final tienes que jugar un poco con eso y bueno, pues esperemos que acabe todo bien. Y bueno, jugar el play-off, pues bueno, el año pasado también me tocó jugarlo y lo afrontamos con toda la tranquilidad del mundo. Y si toca este año, pues toca. Yo ahora mismo no lo pienso, no voy más allá del jueves.
Sí, sí. ¿Cómo ves a los rivales? Ya hemos dicho Deusto 39, Camargo 37, estáis vosotros con 35 y Orio Vie con 30. Hombre, Orio, yo creo que aspirar a la salvación directa lo tiene muy complicado. Son 9 puntos en 3 regatas, pero es que además tendría que adelantar a 3 botes. Y lo que sí puedo hacer es aspirar, ¿no?, a playoff y evitar el descenso directo. En fin, ¿cómo ves a los que están ahí con vosotros que se van a jugar las habichuelas? Bueno, y Hondarribi B, que tiene 39 igual que Deusto.
Sí, no, ahora mismo yo, esto como dice el dicho, hasta el rabo todo, ¿no? Pero bueno, vemos un equipo de Deusto que ha ido la temporada de menos a más, ahora están en un buen momento. Hondarribi, que suele ser bastante regular y ahí sigue. Y bueno, Camargo parece que igual empezó de más, ha empezado de más y ahora va un poco a menos, parece. Pero bueno, ayer el otro día peleó la tanda con Deusto y yo creo que está todo muy parecido. No sabría decirte. Ahora veo a los equipos muy similares, ¿no? Las diferencias están un poquito en la calle que te toque un poquito, porque los resultados normalmente en Pencia pues hubo regata también a 4 calles y bueno, pues unas veces nos ganamos unos a unos, otros a otros, o sea que hay mucha igualdad. Bien. Pero bueno, el llegar con un estado de moral alto como un equipo que viene de menos a más como de esto, pues eso le va a dar vida, ¿no sabes? Cara al final, luego la última regata es en casa. Y bueno, pues creo que puede ser uno de los que se pueda salvar. Y el otro, pues no sé, ya te digo, nosotros desde luego no damos a nada por perdido, ¿no? Ahora mismo pienso más en nosotros que dices, bueno, pues nos tiene que llegar ese día bueno y que nos acompañe un poco la suerte. Y bueno, pues en Eterno otra vez en la pelea. En Eterno casi sí queda mundo. Viendo cómo está yendo la temporada, es un mundo, ¿eh?
No, que eso es cierto. Y luego también, pues hombre, ya puestos a ser positivos, vamos a confiar en una doble permanencia directa de Deusto y de Portugalete. Y ya, pues que se peleen Hondarribi B, Camargo y Orio B por evitar ese puesto de descenso directo y luego las dos plazas de playoff. Arriba lo tenemos peor, digo, en cuanto al Remo Vizcaíno. Bueno, peor, claro. Siempre es una buena idea el hecho de tener opciones de meterse en playoff. Pero quiero decir, son dos botes los que tenemos, Santurchi y Arcote, pero que están luchando con la Purdi. Ahí arriba, ¿cómo ves esa pelea? 3 embarcaciones en 3 puntos para una sola plaza.
Pues hombre, ahí también hay mucha tela que cortar, ¿no? Lo de Zumaya, pues bueno, no te voy a decir nada. Me imagino que estarán los remeros, pues...
Sí, no, eso ya te lo digo yo, y además ya se les ve...
los mismos directivos, entiendo yo, sí, que no, han que sí, metido que sí, la sí. pata y bueno. Pero bueno, en lo que nos toca, pues bueno, yo ahí no sabría decirte, está complicado. Santurce va a remar en tanda o no, entonces ya ahí pues va a tener otra pelea. De momento está dominando bien las tandas en segunda, pero claro, ahora se va a enfrentar ya a rivales, a sus verdaderos rivales, ¿no? Y luego, bueno, pues Arcote, pues ya sabemos que es capaz de lo mejor y de lo peor, ¿no? Ya hemos visto el domingo sufrió y al final, pues mira, pues se ha salido del playoff y de la tanda de honor. O sea que, pero bueno, tienen capacidad para volver y para más. O sea, yo le veo un equipo con mucha solvencia.
¿Y Lapurdi?
Pues bueno, pues si me dan a elegir, pues prefiero entre estos dos, ¿no? Pero bueno, o sea, Alexander Esteban, pues muy buena amistad y por afinidad, pues prefiero que le vaya bien a un equipo como Santurce, pues por encima hay muchos castreños también a bordo que son conocidos y bueno, siempre por afinidad, pues yo me alegraría que fuera la Sotera, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, también es un club que me cae muy bien, tengo mucha amistad con, pues tengo amistad también con Gorka y con algún directivo y también me alegraría que fueran ellos, ¿no? Pero solo puede ser uno.
Eso
y
es.
Como no depende de mí, pues me alegraré por cualquiera de los dos y espero que sea uno de los dos, ¿no?
Sí, no, nosotros también, que quede ahí fuera Lapurdi, que no tenemos nada contra ellos, pero que se lo jueguen la Sotera y la Plenchitarra. El nivel general de este grupo 1 del RC, Gerardo, tú que estás ya de vuelta de todo esto del remo y eres todo un lobo de mar, ¿qué te parece el nivel este año?
Pues mira, te voy a decir, por arriba me parece más bajo que otros años, ¿no? Porque no es normal que un equipo como San Juan en una contrarreloj como la de Orio le meta medio minuto al segundo. Y no hizo 19-20, hizo un 19-50 y algo. O sea, ya de ahí me da la sensación que el nivel, quitando a San Juan, es un nivel arriba, para mí, bajo. Y por abajo, el nivel es bajo también, pero está más igualado, está emocionante. Pero el nivel del remo en los últimos años es bajo en general. Somos 20 segundos más lentos en todas las ligas que hace 15 años, o 14 o 12. O sea, el remo cada vez es más lento, pero es que también cada vez es más difícil hacer un equipo.
Claro.
Al final, la ACT es el surte de remeros del RC1, incluso del RC2. Hay dos remeros que subieron el año pasado con Portu y están remando en Isuncha. Entonces, pues eso te quiero decir, que al final es normal de que si estás cogiendo... Si, solo hay que ver una cosa. Yo me acuerdo antiguamente cuando decía, no, es que yo soy remero de ACT, hago 13.50, coño, pues sí. Es que hay gente en la ACT que en un 4.000 te hace en cerca de 15 y están remando. Pero bueno, esto ha cambiado, es así, y bueno, pues somos más lentos, cada vez somos menos, y no, mientras no pongamos freno a esto, o sea, pues quieren sacar normas de más canteranos, que no, que por ahí no van los tiros. Que lo que necesitamos son remeros, no que tengas dos canteranos más, que aguantes canteranos con 50 años, que no. Que hay que trabajar el remo de otra forma y si hay que cambiar fechas, no sé, algo hay que hacer, pero claro, habrá que sentarse un día a hablar de esto, ¿no? Pero ya, como cada uno va a lo suyo o vamos a lo nuestro, nadie nos preocupamos del interés general. En este deporte siempre ha pasado así. Seguramente que coges a uno que juega la petanca, le explicas cómo funciona el mundo del remo y nos dé las soluciones desde fuera, más fácil que lo que estamos viendo nosotros desde dentro, ¿no?
En Portugalete, precisamente lo que estamos hablando, ¿no? La cantera y todo esto, la situación por ahí, ¿cómo está?
Bien, no, si la cantera en general, en Vizcaya, si solo hay que ir a la Benedicta un sábado a la tarde, te puedes aburrir de ver allí regatas y tandas y tandas y más tandas. Si la cantera está viva, si el problema es el salto arriba. Nosotros, por ejemplo, no sé cómo ha estado por todos los años, pero me llamó la atención, ¿no? La cantidad de chavales y chavalas que hay en el club, ¿no? Entonces, en ese aspecto está vivo y se intenta cuidar la cantera en pues todo lo que se puede y yo creo que a nivel general la cantera no es el problema. El problema del remo a nivel general no es la cantera. Al menos en Vizcaya está súper viva. El problema es el paso de juvenil a senior, pues ahí, pues no sé, habrá que, ya te digo, habrá que analizarlo. Yo creo que es tan fácil como preguntarles a ellos, ¿no? Haces un análisis de cuándo empezó a bajar esto. Pues antes de la pandemia había incluso hasta 17 equipos en la RC2, llegó a haber, ahora están 7. Pues igual hay que hablar con los remeros y preguntarles, oye, ¿por qué no remas? A los que han dejado, sí, ahí tienes la solución. Si tú le preguntas a alguien por qué has dejado el remo y te dice, pues yo por esto. Si de 250 coinciden, pues mira, pues ahí tienes un motivo. Igual no es solucionable, pero igual hay que empezar a adaptarnos a los tiempos modernos y cambiar, porque esto al final Hay que mirar un poco al futuro, no estamos mirando nada, estamos, pues eso, estamos acabando con, pues eso hay que ver las medias de las plantillas, cada vez son más mayores y cada vez, cada año, cada equipo tiene, acaba la temporada y tiene 5 o 6 bajas, volver a empezar cada año y te hablo de a nivel general, hasta los equipos que pagan tienen problemas para hacer plantillas, imagínate donde se rema gratis, ¿no? Claro.
El que no lo deja es Gerardo Ranero, ¿eh? Estás ahí, vamos, pues al pie del cañón.
Me empiezo a cansar un poquito.
¿Ah, sí? ¿Qué me dices?
Sí, sí, la verdad es que cada día me agota más. No, no sé desconectar. Me pasaba cuando era autónomo también, no sabía desconectar. No, y con el remo me pasa igual, no duermo. Y ese es un agotamiento constante. Pero bueno, vamos a ver, mientras que haya fuerzas, ahora si acabamos, desconectamos unos días. Y bueno, nos centramos un poquito. Pero bueno. La verdad que es que es a mí, por lo menos, como no sé desconectar, me agota.
Bueno, pues nada, que esto ya hemos dicho que tiene el punto definitivo, el punto final muy cercano en el tiempo, porque es el domingo cuando se va a celebrar la última regata de esta liga regular en Bilbao. El sábado la cita en Zarauz y antes este jueves en Plentzia. Arriba lo que hemos dicho, que por una plaza se la jueguen la Sotera y la Plentziterra y abajo yo te he dado el plan, me parece que estarás de acuerdo, salvación para Reusto y para Portugalete y luego lo que hemos dicho, Ondarribi B, Orio B y Camargo que se peguen por esas 3 últimas plazas. ¿Tú estás de acuerdo y lo firmas?
Eso está hecho.
Está hecho entonces, ¿no? Pues nada, no hay más que hablar.
Puedo coger las vacaciones entonces para el lunes que
pero
viene.
Pero además, ¿no? Tranquilo totalmente. Y si por lo que fuera, y esto es también aplicable a Deusto con los que tenemos que hablar todavía, si por lo que fuera alguna de las 2 embarcaciones caéis a playoff, os vais a salvar ahí, así que tampoco tengas pegas.
Sí, sí, sabes qué es lo que queda porque ya es poquito, pero normalmente no suelo saber ni qué regata me toca, no lo suelo saber. Ahora sí, porque ya quedan 3, o sea, y bueno, ya sería de... Pero no suelo ir más allá de eso, voy regata, pues porque ir más allá, pues al final yo por lo menos no soy capaz. Prefiero centrarme en una y ya vendrá la siguiente.
Perfecto, pues nada, Gerardo, 1.000.000 de gracias por estar con nosotros,
pues nada,
que vaya muy, muy bien.
Sí. Venga, gracias, saúl.
La gestión de los riesgos psicosociales es una obligación que tienen las empresas. IMQ Prevención puede ayudarte a poner en marcha la evaluación de los riesgos psicosociales y en cómo gestionarlos y formar a mandos. Un proceso de consultoría y formación completo. IMQ Prevención. Personas sanas en organizaciones saludables. IMQ Prevención. Cuidamos de la salud de tu empresa. Más información en el 946-566-600 o entra en la web imqprevencion.es.
Nueva gerencia en el restaurante Hotel Ortuella. Deleítate con nuestro menú del día, chuleta, pescado o aluviada. Perfecto para eventos y cumpleaños. Ven y celebra con nosotros. Encuéntranos en el Polígono Granada en Ortuella. Restaurante Hotel Ortuella. Disfruta tu menú diario. Reservas en el 94-664-0443.
En Alfombras Orientales Masarrat recibimos una nueva colección de alfombras étnicas de las tribus de Oriente, incluyendo los famosos Quilín. Visítanos en la calle Ledesma 20 Bilbao y renueva tu hogar con elegancia. Masarrat, los de siempre. Te ofrecemos el mejor servicio y precio. No te lo pierdas. Alfombras Orientales Masarrat, en Bilbao de toda la vida.
Bar Café Ciclo, un local ideal donde te servirán el mejor café ecológico o estupendas tortillas. A mediodía saborea nuestras especiales empanadillas brasileñas o las geniales guindillas en tempura. Alameda San Mamés 11, Bar Café Ciclo, ¡descúbrenos!
Tras 5 años y una gira de éxito, vuelve Ghost el musical a Euskalduna Bilbao. Esta es tu última oportunidad para enamorarte con Bustamante y un elenco de lujo. No te pierdas el final de esta gira, del 16 de agosto al 1 de septiembre. Entradas en euskalduna.eus.
Pues un poquito más allá de las 3 de la tarde, pero teníamos cuestiones pendientes y, por cierto, ya las tandas para la Ikurriña de Plentzia mañana. La primera, Portu, Orio B, Ondarribi B de Usto. Segunda tanda, Santurtzi, Camargo, Pedreña, Zarauz. Y en la tercera, Arcote, Lapurdi, San Juan y Zumaia. Hablaremos el viernes con Beñat Gutiérrez de lo que va a ser la Vuelta a España, un poco la previa general, donde tendremos a Euskaltel y Euskadi. Y hablando de ciclismo, y con esto terminamos ya, la holandesa Demi Vollering se imponía ayer en la crono en esa doble etapa y se coloca líder de la ronda gala. Hasta aquí nuestro Oye Cómo Va, que regresará el viernes a la 1:30. Mañana ya saben, a las 5 tenemos Betis Urekin. A las 6 la emoción del bacalao, regresa la emoción del bacalao. Y a las 7 ese primer partido de la temporada, primer partido de liga en San Mamés, Athletic Getafe. Nos marchamos. con nuestro patrocinador, Agur.
Rock and roll me enseñó.
Desde que en 1950 nuestro bisabuelo Emeterio abrió este local, hacemos al momento nuestros triángulos y torres con los ingredientes secretos más frescos, nuestro pan artesano y nuestra famosa e inimitable salsa secreta, dando de comer y de beber a bilbaínos y visitantes. Calle General Concha número 5, el M, el de siempre, el único. Por amor.